Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 140. No, hoy no nos toca eso. Hoy más bien nos toca el especial de Navidad de Code Time, un especial lleno de Navidad y de Code Time y de esas cosas que aparentemente a la gente le gusta. Bueno, vamos a tratar de que sea lo mejor posible, ¿no? Pero no, ya hablando en serio, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el cual debería ser el día lunes. Salvo que por un factor el cual comentaré, no va a ser el día lunes. Casi comete un error bastante, bastante grave. Pero bueno, a ver, acá dice Pablo que se ve el chat. Perfecto. Si alguno me puede confirmar en el chat del en vivo de que esto más o menos parece funcionar, me haría un favor debido a que nunca configuré las cosas como están puestas ahora y no sé qué tan bien o mal pueden salir. A no ser que escuchen diferido no se haga problema porque todo esto queda grabado. Dice bien, Navicode. Un Navicode, no, bueno, ya otro nombre más, otra sección más, no, basta de divisiones, ya es suficiente, no de nuevo decía. Pero no, la verdad, un gusto estar otra noche más acá, trayendo un poco de Code Time, y en este caso es un Code Time Responde, en realidad. Voy a responder a dos preguntas y dar un regalo, así que tenemos el 2x1 por las preguntas, y con el regalo tendríamos otro más, con lo cual 2x1, técnicamente hablando, da 3. No en un sistema de numeración extraño, en un sistema decimal, salvo que con algunas contemplaciones y que entendemos por 1, 2 y todas esas cosas. Sí, abusando de frases y todo eso. Pero bueno, un gusto estar otra noche acá, compartiendo el mundo de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. ¿Cuánto va a durar este, entre comillas, especial? Que no sé qué cosa tiene de especial, salvo que se hace día domingo, pero uno nunca sabe dónde va a parar esto. Si no vaya a los random time y vea dónde vamos a parar. O escuche Code Time y vea dónde vamos a parar. O mírenos a nosotros y veamos dónde vamos a... No, mejor no lo haga porque se va a decepcionar, pero bueno. La idea es que arrancamos con responder estas dos preguntas y después vemos a dónde vamos a parar. No sé cuánto puede tomar esto, 1, 2, 3, 20 horas, dudo que ese último número, pero bueno. Sobre todo porque mañana a la mañana me tengo que ir a hacer unas cosas al centro. Saludamos acá a la gente que está en el chat, saludamos a los que estaban desde antes, a Eric Leal, el cual pone una carita sonriente. Hola Eric, ¿cómo estás? Saludamos acá a Pablo, dice muy buenas noches, ¿cómo están? Saludamos a Freak4, que dice buenas. Saludamos a Dina Matista, dice buenas noches, ¿qué tal están todos? No sé si están ellos cuatro en particular ahora, bueno, Pablo sí está. Pero el resto no sé si se quedaron después de la demora que hubo en llegar. Agradezco a los que estaban cortando calle y tirando bomba de estruendo. Se agradece muchísimo. Pablo dice muy buenas, ¿cómo los trata la semana? Yo le digo buenas. Pablo sigue bien, Navicode. Acá Damián Discordia dice, buenas, saludos de parte de Papá Noel. ¿Se escucha bien? Ah, qué bueno, esto me está diciendo que se escucha mal. Así que ya no sé en qué confiar. ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? Dice, acá también tenemos 2x1 en cervezas. No, esa era la barra. En la barra tenías 10x1. Estaba buenísima la entrada. Pagaban 10 y entraba solo uno. Era la promo 10x1 era hermosa. Parece que mucha gente dejó de aplicar esas promociones porque los amigos los querían después matar a la salida, pero y salieron suficientemente alcoholizados, o sea, tomaban por 10, como para no poder escapar y no... Creo que no volvían vivos, así que... Después de eso Damián dejó de aplicar el 10x1 y lo redujo a 5x1, cuestión de reducir la cuota de golpes a la mitad. Acá dice, muy buenas Damián Ticone, ¿cómo está? Le pregunta Pablo. Damián dice, ¿todo bien vos? Y dice, me alegro mucho, muy bien. Qué lindo, la gente se saluda, es agradable. Es más de lo que sucede en la normalidad. A ver, déjame ver esto. Sí, esto estaba un poco improvisado. ¿Cómo si el resto no? ¿Cómo si el resto estuviese bien armado y estructurado? Qué cara dura sería de mi parte si dijera que eso funciona así. Sabemos todos que no funciona así. Pero bueno. A ver, no. Ahora dice que va bien. La salud de la transmisión es buena. Ahora por lo tanto muevo esta pestaña a otro lado para no tocarla sin querer. A ver, vamos a abrir los correos los cuales me enviaron. No tuve ni tiempo de acomodar nada. Apenas llegué y arrancamos con esto. Bien, este es otro. Este no estaba contemplado. Bueno, ahora sí tenemos el 3x1. Ahora se convierte en 4x1. Wow. 3x1, 4. Aritmética. ¿Dónde? Uy, lo cerré ahí. Está perfecto. Bien. Son unos correos que me mandaron sobre aprender a programar. Y bueno, En sí, si tengo que comentar a lo que es la vida de CodeTime, CodeTime se caracterizó generalmente por hablar sobre temas de programación. En un principio se hablaron sobre temas básicos, sobre, por ejemplo, qué es un algoritmo, en uno de los tiempos en los cuales no tenía una facilidad para hablar. No es como que eso haya cambiado demasiado, pero por lo menos ahora creo poder expresarme un poco mejor sin trabarme tanto. Y además el resultado final no sé, no sabría garantizar absolutamente nada, pero bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Con eso fuimos creciendo en conceptos, ahondamos en conceptos cada vez más profundos y finalmente llegamos a algunas cuestiones un poquitito locas como computabilidad, al cual seguimos agradeciendo a David Ruiz por aquella petición, la cual claramente le quemó el cerebro a todos los escuchas de CodeTime y forzó a CodeTime a tener que volver a las bases porque ya el cerebro se había quemado, se compraron un cerebro nuevo o intentaron arreglarlo lo mejor posible y había que volver a aprenderlo todo. Sí, el tema de computabilidad era extremadamente complejo, literalmente. Era difícil. Ese fue un tema que me costó y creo que a todo escucha le habrá costado porque encima no tenían algo visual con lo cual guiarse y tener que acumular toda esa cantidad de información, cacharla en la cabeza para procesarla en el momento, no era una muy buena idea. Aún así, quería plantear a qué niveles teníamos la computabilidad y lo interesante que era ese estudio, a pesar de que muy poco le den importancia, pero bueno. Saludamos acá a Jaco Ibars que dice: hola, buenas noches. Hola Jaco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido al en vivo. Acá dice Pablo: yo extraño la promo 100 por 1 de la barra. Esa era áspera, pero esa creo que incluía una salida en helicóptero. Nadie la pagaba, era muy cara. También Tijones consulta: ¿llegaste al menos a armar el mate? Bueno, ahí le preguntaba a Damián, lo cual me recuerda una cosita. Sí, tengo un montón de chats acá o mensajes acumulados. Ah, perfecto. Ya como habías preguntado los otros días de cómo acceder al en vivo. Sí, no me estaba acordando. Sabía que me habías mandado un mensaje, pero no me acuerdo si era para qué era, si era una pregunta o no, y era sobre cómo entrar al en vivo. Veo que lo has logrado. Bienvenido, un gusto tenerte por acá y espero que lo disfrutes. Dice, muy buenas, Jaco, bienvenido. Gracias a De Ruiz, el neurocientífico. Gracias a David Ruiz, el neuropsiquiátrico donde estamos comenzó a tener más habitantes. Gracias, David Ruiz, dice acá Pablo. Y antes de continuar, voy a hacer una felicitación, la cual creo que es merecida y no es para mí. Sí, si me felicitara a mí mismo sería la estupidez, una estupidez bastante grande. De última me tendría que felicitar a la gente, no yo a mí mismo. No hablaría muy bien de mí mismo, mínimo. En este caso estamos dando una felicitación a David Ruiz. Y no es por haberle quemado el cerebro a todos los escuchas de CodeTime, ni por haber planteado tal tema tan descabellado, ni por haber hecho sufrir a mí y al resto de los escuchas, incluyéndose al mismo, es muy curioso. Quizás él quería venir a neuropsiquiátrico y tenía vergüenza de pedirlo y por eso lo pidió. No sabemos bien el porqué. Pero vamos a dar una felicitación merecida. Volvió a ser papá. Felicitaciones. Nació hace unos días. No voy a dar mucho más detalle. Estaba hablando con él y bueno, volvió a ser papá. Mis más sinceras felicitaciones a él, a su esposa y al nuevo miembro de la familia. Así que un abrazo grande, che. Y felicitaciones. Y mínimo al chat, por favor. Un saludo para él porque se lo merece. Era la esposa y la familia. Pero no. Mis más sinceras felicitaciones a David. Así que a disfrutar de esta hermosa aventura que va a ser criar a otro hijo más. Y en Navidad. Mamita. Qué experiencia. Todavía, o sea, fue antes de Navidad, pero por esas épocas. Va a ser un problema en el futuro, sé, con el tema de los cumpleaños. Sobre si el regalo de Navidad está incluido con el regalo de cumpleaños, si son dos regalos separados. Si hay que ser justo, son dos, pero si quiere aprovechar la promo, hacer entregar los dos en el mismo día, hacer 1.5 regalos en vez de dos regalos, 1.5. Eso es discutible, pero para eso todavía te falta. Mientras tanto, mis más sinceras felicitaciones. Y si hay alguien más que merezca alguna de esas felicitaciones y no esté enterado, avíseme, por favor. Cosas así no pasan todos los días, así que mis más sinceras felicitaciones. Esta noche se le complicaba y a ver si podía entrar. Si puede entrar, la verdad que lo felicitamos de nuevo. Si no puede entrar, ya lo felicitamos igual. Merecido lo tiene por todo lo que va a sufrir a partir de ahora. No, ¿quién dijo eso? No, no vas a sufrir. No, 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 la vas a pasar bien, va a ser una hermosa temporada donde todo va a salir hermosamente bien. Jamás, jamás vas a tener un día duro con eso. No, no. No, 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 no. Sarcasmo, no. Pero bueno, la verdad, mis más sinceras felicitaciones. ¿Alguien más que quiera alguna felicitación? A ver, acá dice Pablo, felicitaciones a David Ruiz, lo que te vas a ahorrar en regalo. Ya se te adelantaron. Ah, pero no, no, estaba muy contento por la noticia y la verdad que es un gusto poder compartir esos momentos con los escuchas, ya, con algunos que prácticamente son amigos. Un gustazo gigante, y más en esta época, qué regalo. Pero bueno, no sé ni por cuánto vamos, no tengo ni idea de cómo funciona esto. Nunca configuré YouTube para hacer este tipo de cosas programadas y la única vez que lo configuré salió medio mal. A ver, bueno, según esta cosa vamos 10 minutos y seguimos en vivo y la salud del stream es medianamente buena. Y usamos el stream principal y no el stream de respaldo. Lo cual, según mi indicación, debe ser algo bueno. Así que bien, luego de haber dicho todo esto. Ah, por cierto, ya me estaba olvidando. Sí, como podrán notar, este episodio es un tanto especial. Voy a compartir el episodio en el chat. Mi canal. Miembros pagos, no, eso no existe en este canal. Acá, como también responde, especial navideño, especial de Navidad, no me acuerdo cómo le puse. Compartir. Qué asco que es YouTube para compartir de estos modos. No, no quiero compartir el enlace del en vivo. Bueno, en mi video no. Bueno, vamos a darle a compartir, lo compartimos en Twitter y. Ah, sí, tiene Telegram. No. Tumblr. No es para nada cercano a Telegram. El logo será parecido, pero no es lo mismo. Así que copio el enlace del en vivo de la forma menos esperada. O sea, comparto en Twitter y. Y después, copio el enlace y lo pego en otro lugar. Funciona. No es lo mejor, pero funciona. Vamos al grupo de CodeTime. No, este es el canal. De paso, vamos a hacer un poco de spam. Vamos en vivo. Felicitación. Eso, muy bien. Y al chat de Couta. Estamos en vivo. Está esto. Y ahora vamos a agarrar el mensajito. Y lo opinamos. ¿Estás seguro? Estoy totalmente seguro de lo que estoy haciendo. Usted confíe en mí. Nada puede mal ir, sale. Eso es lo primero que sale mal. Dice, me agrada que configures los streams. Sobre todo cuando todos están conectados. Y solo falta el presentador. Sí, en realidad lo configuré antes, pero no lo había probado mucho. Según esta cosa funcionaba y yo confío en que YouTube va a funcionar bien porque nunca va a fallar. Bueno, casi nunca. Bueno, trata de no fallar. Dejémoslo así. No, de paso aprovecho porque los envíos son el mejor lugar porque hay gente, dígase, hay tester gratis. En otros casos hay que molestar y qué sé yo, acá no, ya es 2x1, haces programa y testeás. Aprovecha la promoción. Pero bueno, voy a leer los correos y mensajes que me han enviado, a los cuales me habían hecho preguntas sobre programación. Y como había dicho hasta ahora, muchos se han enfocado en preguntar otra vez cosas de principiantes. Eso es algo muy curioso. En parte es porque los escuchas de CodeTime empiezan a ingresar muchos ahora, ya que calculo que será por fin de año de que cambian los años de estudio y aprovechan algunos a empezar a estudiar o se plantean qué es lo que van a estudiar, porque aún están abiertos los periodos de inscripción. Por ejemplo, acá en Argentina, en algún lugar todavía se pueden inscribir hasta febrero. Entonces se empiezan a plantear qué es la programación y todo eso, y entran acá. Entonces, aprovechando la ola de contenido básico que vino a CodeTime, creo que es un buen momento para responder eso. Y me han empezado a llover, es un decir, para mí es una lluvia, son 3 o 4, es lluvia para mí. Puede que algo exagerado, pero a preguntar y algunos correos no necesariamente cortos, hablar sobre el tema. De hecho, Marcos Hernández era alguien que había planteado una de sus preguntas sobre la programación, la cual lo respondimos medianamente en un episodio y me da una respuesta final al respecto, que es cuando me explicaba los cursos, cómo elegirlos y qué es lo necesario aprender. Él me había respondido al final: "Hola David, vi el video que hiciste del tema que surgió a través de mi pregunta y pienso que es bueno lo que dijiste en base a tu punto de vista y experiencia, que era aprender lógica y conceptos matemáticos, aprender a abstraer lo que adquirís con las matemáticas. Mi pregunta es si lo que estoy haciendo sirve, ya que yo tengo 17 y pienso estudiar ciencias de la computación". ¡Vamos! ¿Alguien que quiera estudiar ciencias de la computación? Al que no me está viendo, estoy levantando la mano, el puño al aire. Agitando el puño. O sea, todo lo que vos recomendaste, básicamente lo voy a aprender en la propia carrera. Y mi idea antes es terminar la secundaria. Muy buena esa idea. Antes de terminar la secundaria, era aprender a programar y aprender C. Un saludo. Saludo a Marco Hernández, te lo mando el 5 de diciembre y ya estamos a 20. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo, no? ¿Qué cosas, no? Ahora voy a responder a todas esas preguntas. No creen que no las voy a ir respondiendo, las voy a ir respondiendo de a poco. Pero primero quiero leer todos los correos para que sepan de lo que vamos a hablar y de ahí, bueno, vemos a dónde vamos a parar. Dice: "Buenas Red, ¿cómo estás?". Ah, por cierto, de acá dice Redman: "¿Qué tal?". Hola Red, ¿cómo estás? Dylan dice: "¿Qué tienes pensado para el programa de hoy? Responder a las preguntas que hagan ustedes y preguntas que me mandaron por correo electrónico. De ahí a dónde vamos a parar, no tengo ni idea. Esto es un random, más o menos". Todo bien, gracias Pablo, dice Red a Pablo. Tenemos acá Leandro. Buen nick, me gustó. Buena gente, primera vez que engancho en vivo. Hola, ¿cómo estás, Lea? ¿Todo bien? Espero que lo disfrute y cualquier preguntita, aquí estamos. Aproveche en este especial navideño. Que navideño tiene poco, pero estamos aquí. Acá dice Pablo, Leandro, saludos. Bien. Ahora voy a pasar a leer el segundo correo, que este lo mandó Diego Cruz. A lo cual déjeme corroborar una cosita. No. Ya corroboré. Confusión mía, nada más. Estoy omitiendo el correo de alguien que me esté olvidando, avísenme. Porque vinieron como demasiados correos para mi costumbre. Entonces, a ver. Sí, este era el correo que se disculpaba por ser largo, pero me encantan esos correos largos. Están tan buenísimos. Saludamos acá a Diego Cruz, el cual escribió el correo electrónico. Esto lo escribió el día 13 de diciembre. Según Google, hace 10 días atrás. Or 10 days ago. So. Dice: "Hola David, empecé a seguirte en tu canal hace poco y me enganché con algunos temas que comentás. Particularmente me interesa uno de los últimos CodeTime donde monologueás, palabra bastante acertada". Nunca me usaron esa palabra. Muy bueno. No me la esperaba. "Monologías sobre aprender a programar. Y ahí quiero pedirte tu consejo". No me considero capacitado para tal cosa, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. "Para alguien como yo, de casi 40, que quiera aprender a programar. Y que siempre le oí, más que nada, por haragán. Y por no poner el, vamos a decir, traste en la silla". El argentino que lea esto se va a entender. "Y darle hasta que se hace famoso". Ah, vámonos. "Por no tener el traste en la silla. Y darle hasta que te hace el famoso clic, el que tanto hablan". Es cierto. "Juntando todo lo que pueden encontrar en internet, en Reddit, en Quora, en distintos foros e incluso tu canal. Lo que en mi opinión tienen clara son los que, como vos, indican el camino pedregoso para aprender a programar. Muchas gracias por la opinión. Yo juro no estar pagándole a nadie. No tengo un centavo, quieren que le pague a alguien. Tan mal ustedes. Y como quiero aprender bien, pero en forma autodidacta, y ahora más que nunca, estoy decidido. Quiero que me eches algo de luz sobre la niebla que rodea mi cabeza". Ah, tiene tanta riqueza esto. No es una burla, al contrario, tiene metáforas, está buenísimo. Me encanta. "Si bien he leído de todo, te cuento a ver si voy por buen camino en esta época en la que estamos próximos a transitar el 2019. Algunos dicen empezar con programación orientada a objetos, apoyándose en Java como herramienta. Tengo decenas de libros PDFs bajados que enseñan Java, Java 2, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. En la cual el lenguaje fue evolucionando y volviéndose un monstruo de cuatro cabezas que alguien primerizo quiere, parece, que para alguien primero eso parece indomable. Me encanta. Monstruo de cuatro cabezas, genial. Otros dicen mejor empezar con un lenguaje imperativo y estructurado como C, luego pasar a la programación orientada a objetos. Me compré algunos libros, el famoso Dattle, otro llamado Algoritmos a fondo, con implementaciones en C. Yo tengo creo una copia de ese dando vuelta. Otro punto. Los más viejos, y no por eso menos sabios, me han recomendado empezar con Pascal. Difiero un poco con estos viejos, pero bueno. Ahora voy a explicar el porqué y voy a dar mi punto de vista. Nótese que todo lo que digo es mi punto de vista, no debe ser tomado como una realidad absoluta. Porque dicen que este lenguaje es ideal, mucho mejor que C, para comprender los fundamentos y adquirir una buena base. También me conseguí usando dos libros en Pascal, uno de Diógenes y otros más avanzados, además de PDFs que andan por internet. Este muchacho se armó de material hasta los dientes. Entonces, viste cómo es el ser humano, más opciones tenés, más cuesta decidirse cuando no la tenés clara, y más teniendo en cuenta que no soy un pendejo. Al que no lo sepa, la palabra pendejo en Argentina se refiere a una persona joven, un niño. A los que vienen de México no, o España, sepan entender el contexto internacional. Por favor, hay gente que no sabe entender cuando se habla entre distintos países de qué puede estar refiriéndose a otras personas o a otras cosas. Pero bueno, esto es importante que lo que estoy aclarando, que la palabra acá pendejo viene a un argentinismo, se refiere a una persona pequeña, a una persona joven. Un pendejo es una persona de 15, 16, 10 años, también conocido con el nombre de pibe, obviamente en formas bastante informales de expresarse. Pero bueno, ideal para aquella época. A ver, me pasé un poco. Entonces, viste cómo el ser humano, más opciones tenés, más cuesta decidirse cuando no la tenés clara, y más teniendo en cuenta que ya no soy un pendejo que quiere perder el tiempo. Además, pienso que Pascal era ideal en aquella época en que se creó. Pero como viene avanzando todo este mundo, ¿sería buena opción? Para verlo funcionar, no queda otra que ir al compilador Free Pascal, porque el Turbo Pascal de Borland es difícil hacerlo funcionar en las versiones actuales del sistema operativo de 64 bits. No digo que no se pueda, pero no es lo mismo que si elegís Java o C Sharp, que si agarrás el Visual Studio Code y ya te conoce la sintaxis y es todo más amigable. Esta persona me cae muy bien su forma de expresarse, me gusta. Si voy por C como primer lenguaje, ¿estará yendo por el buen camino? La misma duda me pasa si me pregunto de ir por como en Java como primer lenguaje. La moda ahora es ir por lenguajes más friendly, tipo Python o incluso JavaScript, porque te dicen que lo único que necesitas para ejecutarlo es el navegador. Muchas veces, cuando pregunto cómo empezar a programar, recibo como respuesta otra pregunta: ¿qué querés programar? ¿Web? ¿Escritorio? Y ahí cuando querés mandarlo a la... Sí, una palabrita, dígase a la materia fecal, y decís: no importa, flaco, quiero aprender a programar. No es que las bases son las mismas, sea web, escritorio o mobile. Más tarde definiré si voy por la web, o por app para escritorio, o si voy exclusivamente a apps móviles. Yo lo que quiero es llegar a ser bueno en programación. Por ejemplo, he leído que en Stanford y el MIT y las entrevistas tipo Google tienen como libro de cabecera el Introductions to Algorithm de Corman. Entonces, lo que busco es mal que mal poder llegar a ser un nivel, si agarro ese libro, que puedo llegar a entenderlo. Para eso necesito también una base matemática, que no la tengo, porque todo lo que vi en la secundaria me recontra olvidé. Entonces, resumiendo, si te digo: David, por favor, ayúdame, quiero aprender a programar, ¿cuál es el mejor camino que debo tomar para adquirir una base sólida? ¿Cuál es el roadmap, el mapa, básicamente el mapa de ruta, que progresivamente me formará llegando a ser cinturón negro en programación? Desde las matemáticas que debería estudiar hasta el lenguaje que debería elegir como herramienta. Si fueras profesor, tenés que formar, si fueras profesor y tenés que formar desde cero con una idea base, ¿qué le recomendás? Perdón por lo largo, gracias por leerle. Feliz Navidad. Abrazo. Qué lindo. ¿Cómo me dan gusto leer cosas así? Voy a leer algunos comentarios del chat y voy a leer finalmente el último mensaje y con eso voy a empezar a responder. Es larga la respuesta. Buena gente, bienvenido. Ponenles al compilador de video para que sea navideño. No, no le voy a ponerles. Soy muy malo para el diseño, me dio mucha flojera y no sabía en parte cómo hacerlo. En realidad sí sé cómo hacerlo, pero no sé hacerlo quedar bien. Entonces lo dejé así nomás y que venga, ya fue. El año que viene será mejor armado. Fue muy improvisado esto. De hecho, no tuve tiempo de grabar otras cosas durante el día. Dense una idea lo atareadito que estuve. Dice Pascal, ¡Woo! Dice Red Mad. Dice, ¿qué mate? Calculo que estará hablando de la infusión, Damián. Sergio C. dice, hola joven, en especial a un tal Tiscornia que le vi en el chat. ¡Hey Sergio! ¿Cómo va? Un gustazo tenerte por acá. ¡Qué grande! ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? Tiempo sin verte. Pero bueno, vemos el correo. Perdón por leerlo medio trabado porque estoy leyéndolo con el Zoom. Debido a que Gmail me lo pone. Sí, tendría que haberlo copiado y pegado en un editor y puesto con letra más grande. No tengo lentes, lo tengo que ir a pedir unos nuevos, y con lo cual me voy a quedar como una semana sin lentes, lo cual no me viene muy bien. Y estoy con el ampliador de la computadora, entonces tengo que andar moviendo el cursor lo más que puedo, lo más rápido que puedo para leer, lo más rápido que puedo, entonces me voy trabando. Pues si tuviese el texto en una sola, lo haría mucho más fácil. A ver. Vamos a ver. A lo cual, yo le digo, me dice, bueno, avísame cuándo vas a hacerlo, así si puedo estar. A lo cual yo le digo el lunes. Y me recuerda de un factor importantísimo. El cual, el lunes 24. Yo me había olvidado. Yo tenía el calendario corrido un día. El calendario yo lo tenía como que, bueno, Nochebuena era el martes y miércoles era Navidad. No, me adelanté un año y no, era al revés. El lunes era Nochebuena, con lo cual no iba a poder hacer Code Time claramente. No pienso hacer Code Time Nochebuena. Así que tengo una cena y pienso aprovechar ese privilegio de comer claramente, siendo que hay muy poca comida y es muy caro todo, pienso claramente comer. Mínimo, permítame eso por un día al año. No, también permítanmelo para año nuevo, ya que estamos, ¿no? Y si se puede, el cumpleaños, si es que se hace algo. Y cualquier otro evento al cual me inviten a comer gratis. Pero bueno, me dice el 24, olvídate, voy a estar a mil cocinando durante todo el día. Qué grande alguien cocina. Y luego seguramente me ponga alegre de tanto bajarme los ananá fish. Si lo haces, ya te aseguro que no voy a poder estar y lo escucharé en diferido. No, no, mala mía. Después te avisé que lo corría un día para atrás. De paso, te agrego condimento por si querés plantearlo y o ampliar las respuestas que me puedas dar en las preguntas que en su momento te hice. Me llegaron a decir hace muy poco que si verdaderamente tengo ganas de saber cómo programar, debo ir por la programación funcional y por la programación lógica estudiando Haskell y Prolog. ¡Woo! ¡Sí! Con esto último me quedé helado y ya no sé por dónde ir. Bueno, ojalá pueda hacer el programa el día que sí pueda participar en vivo. ¡Feliz Navidad vieja! ¡Alto saludo! Que la pases lindo junto con tus seres queridos. ¡Abrazo! A lo cual después le respondí, ¡momento! Tenés razón, tenía el calendario corrido un día en la cabeza y pedí disculpas por tener el calendario mal en la cabeza y que lo corría un día para atrás. Y ahí es donde surgió el episodio de hoy. Gracias a eso, o sea, cualquier cosita le echan la culpa y o agradecen a Diego Cruz. Gracias, Diego, por la idea. Acá le dicen, ahora le dicen atareado, todos sabemos que estabas con los colegas en el parripollo. No, no, comiendo era ayer, hoy no. Hoy no estaba en el parripollo. De hecho, todavía no cené, date una idea. Tengo un hambre galopante, pero comeré después. Acá pregunta Dylan Batista, ¿qué alternativas PHP existen hoy estudiando PHP, pero hasta ahora bastante diferente a los lenguajes los cuales, de los que vengo? Java, C Sharp, JavaScript. Bueno, eso depende. Ahora te lo respondo, Dylan. Déjame que copie la pregunta por si se genera más chat más adelante. Te lo contesto. Vamos a abrir un editor de texto, cuestión de tenerlo acá, capeado acá, a la pregunta, abrimos una pestaña, muy bien. Primera pregunta que tengo que responder luego de todo lo que preguntaron. Finalmente, voy a leer un último mensaje al cual me enviaron. Ah, y me olvidé de notificar de que estaba vivo. Ay, espero que la notificación me llegue igual. Acá está. Nuestro querido amigo Ismael nos escribe que varias veces ha estado presente en el chat. Dice, hola, tengo una consulta. Me agrada. ¿Te ha pasado alguna vez eso de Hola, una consulta. ¿Te ha pasado alguna vez eso de que quieres hacer algo, empiezas y al final no haces y lo dejas? Pues me ha pasado unas cuantas veces. ¿A la respuesta a eso? Sí, un montón de veces me pasó. Me gustaría entender cómo funciona la programación y si eso aprender a un lenguaje, pero claro, lo empiezo y poco después, por unas cosas u otras, se me pasa y lo dejo y así llevo 2 años. ¿Me podrías decir qué harías tú en mi lugar? Sí, querido amigo, yo te lo diría con muchísimo gusto. La, quiero ver... rompiendo... Dice, si es que en verdad quiero, pero no le dedico lo suficiente. Ejemplo, estoy rompiendo haciendo una app sin saber programar, solo googleando. Ah, pero amigo, rompiendo sobra. Ahora te la mando para que la veas, pero es control C, control V y alguna cosilla pequeña mía. Después le ofrecí en participar en vivo, no podía, y me planteó la situación por la cual no podía. Ah, me olvidé de testear la aplicación, mala mía. Pero bueno, cuando te escuché me imaginé al señor escribiendo con una pluma, con una vela al lado, manchando el teclado de tinta y poniendo su sello en el enter. ¿Por qué? ¿Por qué, Re? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Gracias, supongo. Ah, pero bueno, me encantó el comentario. Muy bueno. Bueno, eso fue lo que me preguntó Ismael también. Así que tenemos a 3 personas a las cuales responder. Una era a Diego Cruz, otra era a Ismael y finalmente el otro era una respuesta rápida a Marcos Hernández. Las respuestas van a ir combinadas, ya que considero que todo viene a una temática bastante similar desde distintos puntos de vista. Son 3 individuos los cuales quieren empezar a aprender a programar con ideas diferentes, con intenciones diferentes, lo cual llevaría a análisis muy profundos, los cuales claramente los podemos profundizar más adelante en otros episodios. La idea de hoy es comenzar a responder estas preguntas, ya que incluso en los últimos episodios se ha contestado en parte a todos estos interrogantes. Obviamente, no se ha contestado a la totalidad, y espero eventualmente a contestar a todo ello. Aún así, podemos aprovechar estos tiempos para responder estas preguntas, pasar un buen momento y desear una feliz Navidad junto con el regalo correspondiente de Navidad. Espero que salga lo mejor posible ese regalo de Navidad. Un poco lento va a ser, pero existe regalo de Navidad. Así que bien. Ya habiendo leído todo esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que decir? Si no, ya empiezo. Ya parezco profesor. Oh, y un vaso con agua, por favor, porque me estoy secando el garguero en una habitación que hace muchísimo calor. Oh, y agua fresca. Esto es gloria. Y no estoy hablando de la gloria. La gloria es otra. Ustedes no la conocen. A ver, dice Sebastián N. Dice, ah, por cierto, hola Seba, ¿cómo estás? ¿Crees que las bases de datos no SQL terminen usándose más que las SQL? Son 2 paradigmas totalmente diferentes. Esa es mi respuesta. Son 2 cosas totalmente diferentes, lo mismo que los lenguajes de programación. Muchos están buscando el lenguaje de programación universal. Es como buscar el Esperanto hoy en día. No existe. Existen lenguajes los cuales pueden abarcar mucho. Pero claramente siempre hay lenguajes mejores para ciertas cosas. Sigo remarcando el mismo ejemplo porque ese ejemplo no me lo olvido por el trauma que me causó. El día que yo quiera hacer un parser, no lo voy a hacer en C ni en Java. Ni en JavaScript. Lo voy a hacer en Haskell. Porque es increíblemente fácil hacer un parser en Haskell. Después el resto lo vemos, pero Haskell me brinda muchos beneficios en ese aspecto. Si quiero crear un lenguaje de programación de dominio específico embebido, usaría Haskell también. Definitivamente. Ahora, si quisiera crear mi propio lenguaje de programación, otra historia, pero... No lo va a reemplazar. Son 2 paradigmas diferentes. El SQL viene muy bien para garantizar... ¿Cómo se llama esta palabra? Consistencia. No era consistencia. pero iba por el lado. Era para garantizar que la... No, sí, consistencia. Para garantizar que la base de datos quede consistente, es transaccional, viene muy bien por un montón de esas cuestiones y sigue funcionando. Las NoSQL sirven para ciertos contextos donde hay que manejar una gran cantidad de información, las cuales no necesariamente se representan por tablas. O sea, no... Una base de datos... básicamente una base de datos SQL es una tabla o un conjunto de tablas. Las NoSQL no, son generalmente archivos... Y valores asociados son más bien diccionarios. Para los que manejan el concepto de programación, el equivalente a hash table, diccionarios o cosas así, eso podemos verlo como una posible base de datos NoSQL o la abstracción de una base de datos NoSQL. Mientras que SQL se basa en hacer ciertas queries, para ciertas cosas puede ser mucho más eficiente, para otras no, depende del uso. Hay usos donde es mucho mejor una SQL y hay usos donde es mucho mejor una NoSQL. Para grandes cantidad de información, pero increíblemente grande, que no siguen necesariamente un patrón, una NoSQL es una muy buena idea. Muchas veces intenta forzar la idea de NoSQL en SQL creando tablas que tengan clave-valor. Entonces tenés tablas enteras que son clave-valor, clave-valor, clave-valor. Y lo que estás tratando de emular básicamente es una base de datos NoSQL, donde puede que tengas o no un campo. Es la idea. Pero como tenés una base de datos SQL, lo haces con eso. Ahora, para almacenar información la cual siempre va a tener los mismos campos y todo eso, una SQL puede salir bastante bien. Si necesitas algo en tiempo real, no es la mejor idea. Si necesitas algo que no necesariamente sea en tiempo real, simplemente es almacenar información, una SQL es una muy buena idea. O sea, depende para qué lo quieras usar, no lo va a reemplazar. De hecho, la base de datos SQL tiende a la normalización y la base de datos no SQL tiende a la denormalización, que justamente es todo lo contrario. La base de datos de SQL trata de eliminar redundancias y la NoSQL trata de plantear redundancias para agilizar ciertas queries. Las queries en NoSQL suelen ser más limitadas que las SQL. Obviamente, como generalmente suelen ser más rápidas, combinarlas no es tan pesado, pero la idea no es tanto en combinar. En cambio, las SQL son un select de un select de un select de un select de un select. Pero bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo que quería dejarla por el fin de semana... Dice, ¿base de datos? ¡No! ¿Base de datos otra vez? Yo que las quería dejar por el fin de semana. No, tranquilo. Es eso. El viernes terminé el primer módulo de Mongo y ya no quería verla más. Postdata, larga vida Oracle DB. Sí, por cierto, Pablo es Oracle Database Admin. Así que, bueno. Gonzalo Ruiz dice, ¡Feliz Navidad para todos, modo anticipado! Gracias, che. Muchas gracias, Gonzalo. Felicidades, Gonzalo, dice acá. Les digo en serio, una habitación con que hace mucho calor, uno viene afuera con mucho calor, agitado, corriendo, y de golpe viene un vaso con agua fría, es algo hermoso. Hay gente que se contenta con tan poco, y yo con un vaso con agua fría, en este momento me contenta tanto. Ah, si tuviese una empanada acá, o un heladito, ya está, o un asado, pero ya no puede ser porque el asado requiere 100% de mi concentración. Notaron, ¿no? Que el programa es informal. Más de lo normal. ¿No? Saludos desde México, dice José Albert NM. Hola, José. José o José, no sé cómo pronunciarlo. No sé si te comiste la tilde o vas sin tilde. Así que diré José-José o barra José, slash José, como sea. Albert, ya está, con esa la arreglamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, la primera vez creo que te veo por acá. Y si te vi antes y te estoy saludando como si fuese la primera vez, perdón por mi Alzheimer. Dice Pablo, aclaración, son DBA en entretenimiento. Perdón, en entrenamiento. Sí, me quedo con DBA en entretenimiento. Wow, alguien se divierte haciendo base de datos. En entrenamiento, que no es lo mismo que senior. No, yo nunca dije que fuera senior, yo dije administrador de base de datos. Funciona. Apenas conocí el podcast y está muy bueno. Dice, ah, perfecto. Gracias por la aclaración. Muchas gracias y bienvenido. Feliz Navidad adelantada. Gonzalo Ruiz dice, Postgres igual lo encuentro súper potente. Que en general los motores grandes de ese estilo son muy potentes. Más bien tenés que ver lo que te conviene económicamente y cómo adaptarlo con tu sistema. Dice, me comí el acento. No pasa nada. Perdón si remarqué un dato el cual molesta. Quería saber cómo pronunciarlo correctamente. Listo, José. A partir de ahora te llamaré Luis. No, no, no. Acá dice Pablo, ojo, que a mí me entretienen las bases de datos. No, no, hacer de esas cosas pueden ser entretenidas, o por lo menos te pueden mantener entretenido. Que no es lo mismo que sea entretenido, pero te mantiene entretenido. A ver, este vaso no me dura nada, la próxima traigo la jarra. Pobre, no lo pude tocar mucho, pero tengo buenas referencias. Yo tampoco lo he tocado mucho. He tocado más no SQL que SQL, para que sea una idea, aunque tengo buenas nociones de SQL. Sí, hacer aplicaciones me lleva a no tocar tanto ese tipo de base de datos, tratar de ser lo más multiplataforma posible, porque si no, un lío. Pero bueno, ahora sí voy a pasar a responder los correos electrónicos. Voy a arrancar con el correo electrónico más largo de todos, que es el de Diego Cruz. Y voy a ir respondiendo parte por parte algunas de sus cuestiones y las voy a ir entrelazando con las preguntas que han hecho las otras dos escuchas. Así que bueno. Hola David. Bueno, cuando dice hola, eso se refiere a un saludo que se suele utilizar en el español. Y David aparentemente refiere a un nombre debido a que empieza con mayúscula. Y sabemos que los nombres propios en español empiezan con mayúscula. Así que estamos creyendo de que esta persona está haciendo un saludo a alguien llamado David. Ahora hay que ver a qué David puede estar haciendo referencia. Hay muchas posibilidades. No. No. No hago referencia a eso porque últimamente estoy conociendo demasiados Davids. Creo que hablo normalmente con al menos 8 Davids diferentes. Sin incluirme. Y muchos preguntarán, ¿vos hablas con vos mismo? Sí, cuando pienso. Es mi metodología de pensamiento. Decir, como si me lo estuviese diciendo a mí mismo. Es una conversación interna muy extraña. No vale como conversación, pero es como que tengo la vocecita que va hablando. Y soy yo mismo diciendo lo que yo quiero decir, es raro. ¿Tengo que hacer esto? Sí, tengo que hacer esto. Sí, claramente merezco estar en este neuropsiquiátrico. Me gané el premio en este neuropsiquiátrico y exijo mi premio, y mi premio que no sea la camisa de fuerza otra vez, por favor. La última vez tenía piojo y picaba mucho. Bueno, empecé a seguirte en tu canal hace poco. Me agrada de que se vayan agregando más gente. Y me enganché con algunos temas que comentás. Particularmente me interesa uno de los últimos CodeTime donde monologueás sobre aprender a programar. Y ahí quiero pedirte tu consejo para alguien como yo de casi 40 y quiera aprender a programar. Y que siempre le oí más que nada por Aragán y por no poner las posaderas en la silla y darle y darle hasta hacer el famoso clic que todos hablan. Bien. Sobre el tema del clic, no hay ningún consejo que te pueda dar a ese respecto. En un momento, algo en la cabeza hace así y te das cuenta de que ya estás hablando de programación y haces programación. La programación es muy amplia y en parte voy a dar la respuesta que tanto detestás. Por un condicionante el cual vos me decís. Podés juntarlo y voy a explicarlo el cómo. O sea, podés aprovechar, no es que no se puede. Normalmente solo tratar de separarlo y eso lo hablo más para alguien que recién está empezando y tiene mucho tiempo de sobra. Para tu caso, como querés ahorrar un poco de tiempo, te voy a dar un consejo un poco diferente. Por eso contemplo los dos casos diferentes y me parece muy interesante, debido a que por la diferencia de edad y de tiempo disponible, me parece mucho mejor considerar los dos puntos posibles. A ver, es que lo pude trabajar en proyectos chicos y o grandes, lo encuentro muy adaptable, dice Gonzalo Ruiz. Muy buena data, gracias, lo voy a tener en cuenta. Digo, en serio. Pablo dice, igual, ante la duda, MariaDB. Sí. Si MariaDB es el comodín, dice Gonzalo Ruiz. Sí, es el comodín. Acá dice Pablo Rulo, dice que te portaste bien, David. Y que hoy solo te van a dar 5 de las 15 pastillas que nos dan a diario. ¡Sí! Menos gastritis. ¡Qué bueno! Estoy tan feliz. Es el mejor regalo de Navidad que me dieron en mi vida. Menos pastillas en el neuropsiquiátrico. Si alguien se sintió ofendido por los chistes neuropsiquiátricos, hágamelo avisar, por favor. Espero que no se sienta mal. Pero ya llegamos al límite insospechado de gente ofendida. Pero bueno. Uno de los condicionantes, vos mismo lo estás diciendo, cuando digo vos mismo me refiero a Diego, es de no sentarse. Eso es fundamental. Tenés que formar el hábito de sentarte. Leer documentación, escribir código, lo que sea relacionado con programación mínimo. Vas a tener que tomar el hábito Eso a toda persona que quiera aprender a programar va a tener que tomar el hábito de mínimo hacer algo que tenga que ver con programación. Si no, no puede. Es la misma razón por la cual yo algunos idiomas los tengo bastante demorado en el aprendizaje. Porque no le dedico el tiempo, sinceramente. Es eso. Es falta de compromiso de mi parte. No voy a poder meter muchas cosas que digamos. Es falta de compromiso y ya está. En este caso, si tenés las ganas y estás decidido, como lo decía acá, es sentarte y meterle. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es lo que vamos a ver ahora. Juntando todo lo que se puede encontrar en internet, en Reddit, en Quora, en distintos foros, e incluso en tu canal. ¡Wow! ¡Qué lindo! Puntero al canal. Se siente lindo cuando lo hacen. Los que en mi opinión la tienen clara, los que en mi opinión la tienen clara, son los que, como vos, nótese que yo no pagué nada, indican el camino pedregoso para aprender a programar. Dígase, no ir por el camino más corto. Pedregoso, lleno de piedras, dificultoso, como lo quieran llamar. Pero es justamente eso. Yo comparto eso y he visto los efectos de enseñar programación sencilla y de enseñar programación un poco más áspera. La programación sencilla tiene la ventaja de que entra dulce. Es dulce como la miel y adictiva como la miel. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando como miel es muy adictivo, dulce, muy dulce, hasta llegar a ser empalagoso. Cosa que tengo una tolerancia demasiado alta al dulce. Sí, claramente algún día me voy a morir de sobredosis de azúcar. Una hiperglucemia básicamente me va a dar y me voy a morir. Por eso, muy probablemente. Porque mi tolerancia a lo dulce es muy alta. Puedo entrar una cucharada grande de miel y no asquearme en lo absoluto. Quiere darle a otra, obviamente te queda la boca dulce. Bueno, empezar con un lenguaje de programación sencillo es así, dulce. Es muy lindo, es agradable, uno se emociona. Porque, wow, estoy haciendo que la computadora diga hola mundo. Y entiende esa euforia. Cuando uno empieza y de golpe ve que la computadora por primera vez lo obedece a uno en prácticamente todo lo que le dice, ese momento, a ese pequeño momento, se lo llama felicidad. Y lo que suena de fondo es pirotecnia. La verdad es que alegra mucho ver cuando la computadora hace algo que uno le pide, es hermosísimo. La verdad es que se disfruta muchísimo. Pero bueno, hay un límite de eso y uno tiene que seguir aprendiendo. Y es como el efecto de las drogas y los estupefacientes. Cada vez tenés que consumir más para sentir eso. Hasta que te topás con errores gigantes, los cuales te toman unas 6 horas en corregirlo. Y cuando los corregís, saltás de alegría por 3 minutos más o menos. Que lo que te dura es alegría, pero estás saltando con una euforia increíble y nadie te puede contener. Ahora, el camino sencillo tiene esa ventaja. Podés arrancar fácilmente, no necesitas tanto esfuerzo y ves los resultados bastante inmediatos. El problema del camino sencillo, que no necesariamente es su conclusión, pero tristemente en la mayoría de los casos, me encantaría que estuvieran viendo cómo muevo las manos. Porque claramente me muevo mucho. El problema del camino sencillo es que es adictivo y te incita a quedarte en el camino sencillo. La mayoría de los casos lo que suele suceder es quedarse en ese camino sencillo, no avanzar, no ir a otras cosas, no aprender conceptos, no aprender algoritmia, no aprender matemática, no aprender absolutamente nada, porque ya puedo crear mis proyectos y ya veo que funcionan. Lo cual en un principio no está mal, pero a la larga tiene la desventaja que el momento que querés migrar a cualquier otra cosa, estás igual de desnudo que cuando empezaste, porque no sabes nada. Si agarraste un poco de abstracción, tenés la ventaja de que algunos conceptos te vas a dar cuenta, momento, esto es lo mismo que tenía allá pero con otro nombre. O allá lo escribe así, acá lo escribe así. Allá tiene esta limitación, acá tiene esta otra limitación, pero aquella otra limitación no está. Ahora, la ventaja del camino pedregoso es justamente de que uno nunca se queda en una zona de confort. Desventaja que tiene, obviamente, es mucho más duro y genera el inmediato rechazo de la mayoría. Cuando uno ve eso por primera vez, uno quiere huir despavorido, no quiere saber absolutamente nada con eso porque es duro y es difícil. Y es en parte esa mala costumbre que tenemos de que la tecnología tiene que simplificar todo, pero buscamos simplificaciones en lugares donde no las tenemos que buscar. Básicamente buscamos que la, entre comillas, inteligencia artificial, ya que depende cómo lo definamos la inteligencia artificial, es lo que tenemos hoy en día o no lo es. Si lo acercamos a lo que tiene la máquina hoy en día, bueno, sí, inteligencia artificial. Si lo acercamos a lo que es el nivel humano, no es inteligencia artificial en lo absoluto. Ni cerquita. Ahora, si lo consideramos en automatización, sí, es inteligencia artificial. Es como lo querramos ver. Pero no. Es que la inteligencia artificial hoy en día la usan mucho para directamente. Oh, sí, que te recuerde cuándo tenés que tomar un café, cuándo te tenés que bañar, cuándo tenés que ir a buscar tal cosa, cuándo tenés que hacer todo y ya prácticamente te volvés en un aparato que es adicto a su teléfono porque en el momento que le sacan el teléfono no sabe cuándo pasa nada. No sabe cómo ir a un lugar, no se acuerda del nombre de nadie, no se acuerda de la cara de nadie, no se acuerda cómo hacer absolutamente nada, porque sin celular se convierte en un ser totalmente inútil. Y lo que le pasa a la juventud, y no tan juventud hoy en día. Mucha gente de ya cierta edad, incluso de alta edad, se han acostumbrado tanto al uso de Facebook, redes sociales y todas las aplicaciones de celular, que se convirtieron en seres totalmente inútiles sin un teléfono, lo cual se ve claramente reflejado cuando no tiene una powerbank y se corta la luz. Lo cual, se quedan sin Wi-Fi, no saben usar datos móviles y ¡boom! Ya está. O si consumen los datos móviles, vienen los primeros tres videos de YouTube y ¡boom! Son seres totalmente inútiles, los cuales no pueden hacer absolutamente nada. En programación hay un efecto similar a la hora de aprender cosas sencillas. Es cómodo, es fácil, es lindo, pero tiende a la zona de confort. El camino pedregoso tiene la ventaja de que no hay zona de confort. Es tropezar tras tropezar y darse la cara contra un piso totalmente áspero, el cual te va raspando el rostro y te deja lleno de cicatrices, pero que claramente esas cicatrices son conocimientos. Las cicatrices son básicamente fallos. Fracasos incluso. Voy a programar una aplicación en esto y fracasar rotundamente. Es un fracaso. Y no hay nada malo entre fallar, ni fracasar, ni nada. Ahora, si seguís fracasando y seguís fracasando y seguís fracasando haciendo exactamente lo mismo, y bueno, ya es un problema grave. Ahora, si fracasas y aprendes de eso para no volver a cometerlo, es otra historia. Y estoy muy de acuerdo con ese punto de vista que prefiero. No es que el otro no sirva, prefiero. Esa fue en parte la forma en la que lo aprendí yo. Y la verdad que veo su reflejo, y veo el reflejo de las personas que lo aprenden de la forma cómoda. Me ha tocado en muchas ocasiones explicarle a gente, tanto en lo que estudian en mi universidad como que estudian en otros lugares, y no saben usar un arreglo. El concepto más simple de secuencia existente, el cual encima tiene la ventaja de que no es mutable, no le puedes insertar cosas en el medio, es simplemente un arreglo, tiene un tamaño fijo y accedes por índice, es lo único que tenés que aprender. Es un concepto extremadamente simple. Y aún así, no. Aún así, no saben hacer nada. Digo, bueno, vos querés usar esto como una pila. Bueno, lleva un contador y contá cuántos elementos tenés. Entonces digo, bueno, ¿dónde pondrías el primer elemento? No sé. Puedes poner en cualquier lugar. Vamos a poner al principio. ¿Dónde pondría y qué índice sería? No sé. Bueno, sería el índice 0. Y bueno, si el índice 0 es el primer elemento, ¿dónde estaría el segundo elemento? No sé. El índice 1. No entendemos el concepto básico de arreglo. Y me dice, no, tenemos que hacer una aplicación ya con interfaz gráfica. Digo, pero si no entendés un arreglo, no me pidas hacer una interfaz gráfica. Y no, es que nos dan esta librería para hacer, sí, muy bien tu librería, agarrarle, poner los campitos, qué sé yo. Es todo muy bonito y tus aplicaciones se ven bien y qué sé yo. Todo hermoso. Incluso usás el Interface Builder para armar una interfaz bonita o lo que vos consideras bonita, que en la mayoría de los casos considero una aberración más grande que una casa. Pero bueno, vamos a suponer de que eso es permitido. Ahora, cuando no saben usar un arreglo, ya es un problema grave. Es un concepto muy sencillo. Es una estructura que te permite almacenar valores de forma secuencial. Se cuenta generalmente desde el 0 en adelante, entonces tenés 0, 1, 2, 3 y es de tamaño fijo. No puedes agregar, obviamente por ser tamaño fijo, no puedes agregar nada ni al principio, ni al final, ni en el medio. Y puedes modificar los valores en el índice. Pensalo como un edificio. Tenés planta baja que el 0, primer piso, 1, 2, 3, 4, pero tenés edificios que tienen casas incluso en planta baja. Departamentos en planta baja. Entonces, ¿dónde está el primer departamento en planta baja? En 0. Con eso ya tenemos para pensar un edificio. Después, cada piso podemos pensarlo como un objeto. Entonces, tenemos un arreglo de objetos que son de tipo piso. Y ya está. Entonces, tenemos el piso que a su vez tiene distintos, una lista de departamentos. O sea, podemos meternos todo lo que querramos con eso. Pero omitamos eso. Simplemente el concepto de arreglo. Y no saben aprender eso. No lo entienden. No saben razonarlo. No saben agarrar un papel, dibujarse esa cuadriculita que representa un arreglo y decir, bueno, acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3. Yo quiero agregar un elemento. ¿Dónde iría esto? Y en el 4. Ya está. Es ver el dibujito y decir, bien, va en el 4. Y si alguien no ve o tiene problemas visuales, háganlo en su imaginación. O agarre vasitos de plástico o lo que sea. Y tengo un vaso, dos vasos, tres vasos. Le pongo una pelotita a uno, una pelotita en el otro. ¿Y dónde voy a poner la otra pelotita? Y en el que tiene espacio restante. En el tercero, que sería el número 2. Ya está. Son conceptos extremadamente sencillos y aún así veo que no lo saben. Y ya están haciendo aplicaciones y ya quieren hacer cosas con interfaz gráfica. Me han llegado a preguntar con iOS también lo mismo, con Java me han preguntado. ¿Pero cuál es el problema? Y yo leo el error que da Xcode y bueno, el error te lo dice Xcode. Eso está esperando un tipo entero y vos le estás dando un string. ¿Y qué hago? Bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Y poner valor está acá. Y bueno, no podés. ¿Eso tiene un número? No sé. Bueno, fíjate primero si tiene un número. Tiene un st- hasta ahora tenés un string. Y eso tiene un entero. Bueno, de alguna forma le tenés que convertir ese string en un entero. ¿Y cómo hago? Y no sé qué es lo que tenés en eso. No sé si querés la parte de un punto flotante. No sé si querés el número entero simplemente. No sé si querés el, los primeros dos dígitos. No sé si querés... ¿Qué es lo que querés? No, quiero poner el número. ¿Y ese valor tiene un número? A lo mejor. Y bueno, no te puedo ayudar. Es un error de tipo. Yo lo que te puedo decir cuál es la causa del problema. Que es lo mismo que te dice el compilador. Eso estaba esperando un entero y vos le estás pasando un string. Bueno, significa que ese string no lo puedes poner ahí. Tenés que poner un entero. ¿Y qué hago? Ya no puedo hacer nada más. No quiero, no me gusta decir las respuestas. Lo cual la gente muchas veces me odia porque los hago pensar. Yo no tengo problema. Incluso te puedo cobrar y todo. Tengo, sí, no hay problema. Vos pagame tanto dinero, pues la ayuda no es gratis. Págame tanto dinero y yo te lo hago todo. Si quieres, no te hagas drama. Pero si no... Siento que tendría que ser al revés, ¿no? Como que estoy gastando más tiempo en uno que en otro. Y, o sea, haciendo un favor incluso, explicando gratuitamente. No hay caso, no quieren pensar. Contra esos casos notarán que soy un poco áspero. A propósito. Para que se den cuenta de que yo no pienso dar la respuesta. Pero bueno. A ver... Hay que hacer un bucle infinito, leer, ver y probar hasta que resulte y ser y ser perseverante. Es un proceso iterativo. Gonzalo Ruiz dice, el print del Hola Mundo cuando era novato e inocente fue fabuloso. No te cuento cuando nosotros hicimos la Matrix. ¡Ah! Imprimir caracteres aleatorios en pantalla. No sabes lo que fue eso. En ASCII. No guardar los caracteres en arreglo. En ASCII. Vos generabas un valor entre el 42 y no me acuerdo qué número y imprimías ese valor porque eso lo convertías en un char e imprimías ese char y tenías ASCII. En un bucle infinito, cual, obviamente, la única forma de pararlo era con bendito control C hasta que aprendimos cómo usar las llamadas del sistema y cómo lanzar señales y cómo capturar las señales. Entonces capturábamos la señal del control C y entonces aunque le dieras control C el programa no moría. ¡Qué hermoso que era eso! Lo troleaba ahí y le mostraba un bucle infinito de... Y se lo corre y dice, no ejecuté eso. Y le das a correr. Bueno, ahora paralo. Y le da control C y no se cerraba. Era hermoso. Obviamente cerraba la terminal y ya está. Oh, hacía un control Z. Y ahí la da la perrita. Sí, la pirotecnia la tiene como lo... Irónicamente, mi primer programa no fue un Hola Mundo. Era un programa que... comprabas cables en Pascal. Wow. Curioso. Gonzalo Rodríguez dice, recuerdo que empecé en C, pero con lápiz y papel, porque nos hacían pruebas teóricas y yo escribía los resultados. Sí, a mí me pasaba lo mismo. De hecho, los primeros 2 años donde aprendí C, los exámenes eran en papel y lápiz. Es algo horrible. Es asquerosamente horrible hacerlo. Pero tiene muchas ventajas. Es muy ventajoso, porque te obliga a pensar. En cambio, si tenés el compilador, vas probando hasta que funciona. Dice, ay, acá Redmar corrige irónicamente. La verdad, yo sentía que no estaba aprendiendo nada cuando imprimía todo por consola. Fue hasta que aprendí a hacer las cosas con interfaz cuando empecé a ir más a fondo con la programación. Yo pensé que el poner cosas en interfaz, la diferencia era, bueno, acá lo pongo con un printf y acá lo pongo con otro nombre de función y ya está. Y se muestra en pantalla. Inocente de mí. Como imprimí un text field. No, era dibujar un text field. Dice, yo aprendí Pascal en tercero de secundaria gracias a un amigo que trabajaba como admin en la red de Bachi. En el bachillerato. Ah, buena data. Nosotros vimos Pascal. De hecho, el primer lenguaje que vimos fue Pascal. En su tiempo lo odié, ahora lo veo y es lindo. Bueno, buenas cosas. En su tiempo yo no entendía nada y me costó mucho por la prisa con la que nos dieron. Y después de Pascal, cuando decía, bueno, ya más o menos lo terminé de entender, vino algo llamado Haskell. Y agarró un hacha y me lo empezó a partir en la cabeza y decir, ¿viste todo lo que sabías programar hasta ahora? Ahora no sabes nada. Estás desnudo, amigo. ¿Qué vas a hacer? E hice lo que todo hombre en su lugar haría. Fui al rencor y lloré. Python, ¿podés colocar múltiples datos en un array? Dice Gonzalo Ruiz. Sí, tenés un detalle. En Python no son arrays. Son listas. De hecho, fíjate el tipo. Hacer type de lo que vos ves como un arreglo. Te va a decir tipo list. Es una lista, no es un arreglo. Es una lista dinámica. En Python prácticamente todo es dinámico. Así que en el concepto de array no existe, pero sí su equivalente. Y sí, puedes poner cosas de diferentes tipos, que es el equivalente en C a poner punteros bytes. Dice Jaco Ibarth, dice, eso que estás diciendo, que no buscan pensar o razonar, lo noto mucho en la facu. Yo lo sigo viendo, con compañeros míos que tienen 2 años menos que yo, que ya tienen tiempo en la facultad. Y no, no hay caso. Ante tales seres lo único que hago es darle la pista y de ahí, no sé, jodete. Ya más no puedo hacer. Si prestás atención y tratás de pensar, te puedo ir guiando, pero si no prestás atención, lo siento. Ya más no puedo hacer, no te voy a resolver el problema. Si querés que te resuelva el problema, pagame. Ya estoy excediendo mis capacidades. Y lo que vemos es fácil. No sé cómo van a ser el día que consiguen un trabajo. Es lo mismo que le pasa a la mayoría. Acá dice Pablo, yo aprendí, entre comillas, con un libro de Visual Basic 6 como primer lenguaje, sacando Bash de Windows. Ya tengo, creo que tengo como 9 libros de User, la mitad no lo leí nunca. Tengo un montón de libros de programación, la mitad no lo leí nunca. Me he formado más en práctica que en leí la documentación, sí, pero no soy tanto de comprar libros ni de leer tantos libros. Hay libros muy buenos y tengo que empezar a leer muchos libros. Pero la mayoría de las cosas que hice hasta ahora no leí muchos libros, les tengo que ser sincero, no leí demasiados libros. Así que no piensen que si no tienen libros les va a ir mal. Ahora, si tienen libros y pueden aprovechar el recurso, ya que está, viene bien. Vamos a ir leyendo. Y yo, como quiero aprender bien, pero en forma autodidacta, eso es un condicionante, ahora más que nunca estoy decidido. Quiero que me eches algo de luz sobre la niebla que rodea mi cabeza. Amigo, el corazón. Si bien he leído de todo, te cuento, a ver si por buen camino en esta época en que estamos próximos a transitar el 2019. Algunos dicen empezar en programación orientada a objetos apoyándose en Java como herramienta. Tengo decenas de libros PDF bajados, enseñan Java 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8 y 9, en la cual el lenguaje fue evolucionando y volviéndose en un monstruo de 4 cabezas que para alguien primerizo parece indomable. Bueno, mi aproximación sobre la programación orientada a objetos no la recomiendo directamente. No que no se pueda, se puede. De hecho, es una de las aproximaciones y es totalmente válida como arranca con un lenguaje muy difícil como arranca con un lenguaje totalmente sencillo. Esta es una de las aproximaciones y lo va marcando como ítems como si fueran aproximaciones. De hecho, da las 3 aproximaciones. Me gusta el punto medio, el punto hardcore y el punto lazy. Tendría que haber dicho easy, pero también es lazy. Vago. El punto vago, el punto simple. No que sea imposible el otro y esté mal. No. El problema es que si uno se queda en la zona de confort. Ahí sí. No recomiendo programación orientada a objetos porque la programación orientada a objetos de por sí tiene conceptos un tanto pesados para alguien que no tiene la más mínima idea. Viene con el concepto de herencia, que en esto he entrado varias veces en discusión con nuestro querido amigo Nómada, al cual erróneamente varias veces lo he llamado Mónada. No porque no sepa que se le llamaba Nómada, sino porque se me lenguó la traba y digamos que dije Mónada de tanto trauma de ver Mónadas en la facultad. Nada que ver con monadas. No le digan monadas, no son monadas, no son nada monas. Para nada. Y no tiene nada que ver con monos. Las monadas o monads pueden ser bastante hardcore. Más si se lo estudia desde el punto de vista matemático. Pero bueno, la programación en objetos no la recomiendo como primera aproximación porque incluye conceptos como la herencia. Y en eso nos metemos con la herencia múltiple. El concepto algo falaz de mandar mensajitos entre objetos, lo cual yo considero mucho más sencillo, en mi experiencia y viendo con el resto de gente, mucho más sencillo entender de que estás llamando una función a entender de que le mandás un mensaje en donde haces prácticamente como una solicitud diciéndole hacer tal cosa. Por lo menos al que escucha por primera vez ese mensaje y lo primero que se le viene a la cabeza, bueno, se comunican. No se comunican, simplemente da órdenes. Mira, bueno, comunicación y dar órdenes no es lo mismo. No en este caso. Uno suele intuir, la intuición indica que un mensaje lleva un texto, un contenido. Qué bueno, acá sería quién llamamos y todo eso. Internamente hablando, en lenguajes dinámicos como Python, pasa algo por el estilo. Donde en realidad hay un primer argumento oculto, que el primer argumento es la referencia al self. Lo mismo pasa en lenguajes como C++, donde tenemos cosas orientadas a objetos. Las cosas orientadas a objetos, hay una referencia a objeto, lo cual es el primer argumento. Aunque la función no tenga argumento, tiene un mínimo un argumento, que es algo que se ve expuesto en Python, que en Python, si ustedes escriben algo dentro de una clase, el primer argumento tiene que ser self, en referencia a la instancia. Bueno, justamente en lenguajes como C++, Swift o similares, se hace eso, pero el usuario no lo ve, es un argumento oculto. A nivel de almacenamiento de pila incluso funciona así. Es muy curioso ese factor. Pero bueno, nosotros omitimos ese factor porque no nos interesa, eso ya es algo bastante profundo. Pero la programación entre objetos trae cosas como herencia, que dicho sea de paso, en esto estuve diferí bastante con Nómada, no porque su concepto esté mal, difiero con mucha gente, es mi punto de vista y planteo mi punto de vista, la otra persona plantea mi punto de vista y hay veces que tengo que admitir de que tiene razón, y hay veces que no me termina de convencer aún así. Pero bueno, por ejemplo, dicen la herencia es muy útil y de hecho la mayoría de los libros que enseñan algo de programación orientada a objetos o lenguaje con programación orientada a objetos dicen la herencia es una de las características más importantes de la programación orientada a objetos. Y no, la herencia no es una de las características más importantes. De hecho, puedes programar completamente sin herencia de clases. Ojo, estoy hablando de herencia de clases. Existe otro concepto en Java, por ejemplo, llamado interfaces. En Swift, protocolos, es lo mismo. En Erlang, behaviors. En Haskell se llaman clases. Literal. No confundir con el concepto de clase de programación orientada a objetos. Clases. Son distintos nombres para exactamente la misma porquería. Cada uno tiene una ventaja, desventaja, porque algunos lenguaje es un poco más expresivo que el otro y permite hacer muchas más cosas. Más flexible o menos flexible. Eso es verdad. Pero el recurso es más o menos el mismo. Ahora bien, el problema es que yo hace años que no uso herencia en cosas que hago yo. En lo único que hago uso herencia en cosas que ya tienen herencia. Ejemplo, las vistas. Cuando uno trabaja haciendo interfaz gráfica, muchos elementos heredan de una vista genérica. A partir de la cual los herederos, bueno, empiezan a adquirir distintas características. En esos casos sí heredo, porque te ha pensado para trabajar con herencia. Ahora, en el resto de casos no he hecho una herencia. Hace años que no hago una herencia de clases. Si hago herencia de protocolos, o herencia de interfase, como lo quieran llamar. Eso sí hago. Pero no hago herencia de clases. Swift, en una de sus características que curiosamente está copiado de Haskell, justamente trae eso. Haskell incita mucho a esto, porque en Haskell no existe algo como tal como la herencia de clases. Se puede definir algo que tiene un comportamiento más o menos, que heredas algunos métodos ya implementados, pero más bien representa una clase abstracta y no una clase como en Java o lenguajes así. Es totalmente diferente y Haskell no es orientado a objetos. Entonces yo no recomiendo porque viene con muchos de estos conceptos, el polimorfismo y todo esto, que es bastante pesado. Y uno, es curioso porque hay el punto medio y es bastante pesado por aprender todo esto. Es útil por el hecho que ya tocas cosas que toca la industria. Entonces desde ese punto puede ser un buen incentivo. El otro punto. Otro dice mejor empezar con lenguajes imperativos o estructurados como C y luego pasar a programación orientada a objetos. Yo estoy mucho más de acuerdo con este punto. Me compré algunos libros, el famoso de Deitel, otro llamado Algoritmos a fondo con implementaciones en C. Ese es el problema que veo muchas veces. Se venden muchos libros, lo cual no digo que estén mal, pero enfocados a un lenguaje. Y para aprender a programar te recomiendo no te enfoques tanto en el lenguaje. Primero tratar de forzar ese clic de abstracción. Ya igual estoy mucho más de las tres posturas la que más estoy de acuerdo es esta, pero tratar de forzar ese clic, como aprender lógica, por ejemplo, una de las primeras cosas a aprender, lógica proposicional y si es posible matemática básica, cosas que estoy planeando lanzar ahora en el 2019 luego de Haskell es un curso de lógica proposicional, porque veo que no hay mucho material al respecto y es útil, no es tan largo, de hecho no es tan difícil y es más práctica que otra cosa. Pero considero que es algo muy importante. Ahora, antes de eso ya me comprometí con Haskell y dije que lo iba a hacer antes de fin de año. Lo cual no pienso mentir. Voy a cumplirlo. Voy a agarrarme de algunas cositas para poder cumplirlo, pero voy a poder cumplirlo. Si Dios quiere. Pero quiero enseñar justamente lógica proposicional, que no es un tema tan largo. Es un tema relativamente sencillo y te fuerza a abstraer. Y matemática básica. A un nivel, o por lo menos algo de nivelación, que para la mayoría de las personas que ya tienen experiencia van a decir, esto es muy básico. La idea es que sea así. Voy a enseñar por ahí la matemática que me enseñaron a mí en el cursillo, lo cual viene bien alguien que quiera saber algo de matemática y viene bien alguien que quiera aprender programación para entender los conceptos y cómo abstraerlos. Voy a eliminar un montón de temas que considero innecesarios, pero por lo menos que a partir de eso la gente pueda ampliar. Es muy largo toda esa parte de matemática. La idea es hacer cosas simples, relativamente hablando, pero por lo menos para que uno pueda practicar y tener ideas. Por ejemplo, trabajar con operaciones combinadas, entender qué se refiere con asociatividad, conmutatividad y distributividad. Uno diría, ¿para qué me sirve esto? La conmutatividad, asociatividad y distributividad son tres propiedades fundamentales a la hora de trabajar con lógica. Son fundamentales a la hora de trabajar con programación. Para trabajar bien, uno puede usarlas sin darse cuenta. Pero entender esos tres conceptos ayudan a aclarar todo. Y más si va a trabajar con conceptos bastante avanzados de programación, son fundamentales. Entonces, todo eso lo quiero enseñar, pero va a ser en el 2019, luego va a ser lo de Haskell. Sí, el 2019 va a estar interesante, si Dios quiere. Pero bueno, acá lo plantea aprendiendo lenguajes como C. Y luego pasar a programación orientada a objetos. Y eso me parece genial. Me parece que C es un buen primer lenguaje. Y en respuesta acá a Marcos Hernández, que él planteaba sobre si podía aprender C, está bueno. Él quería aprender programación y todo eso. Te digo que la verdad, Marcos, ya respondiendo a tu pregunta, sí. Me parece que C es una muy buena opción. Pero trata de aprender más bien lógica. Si podés aprender lógica. Lógica y matemática. Si la tenés fresca, mucho mejor. Pero te aviso que la matemática de la escuela suele ser bastante mala, así que no te sirve mucho. No es necesaria una matemática compleja. De hecho, la matemática que se requiere es relativamente sencillo. Es sencilla, perdón. Es algo para abrir la cabeza o para practicar. Para aprender a digerir datos. Cosa que es fundamental para la hora de programar. Tenés que saber digerir y saber lo que te están diciendo los datos. Peor si querés ser los nuevos data science que hay hoy en día y analizar datos y hacer big data y todo eso. Fundamental. Lo necesitas. Pero ¿qué querés que te diga? La recomendación sí, es más, tirando por este camino. Leyendo acá el comentario de Pablo, dice, en esa época los libros de programación sí valían. Sí, hoy en día no te sirven para nada prácticamente. Se te quedan obsoletos rápido. Salvo el lenguaje como C, que tiene una punta de año y el estándar de C se mantiene. ¿Cómo cambian tanto los lenguajes? Que no tenemos peleas de monos. Este podcast antes molaba. No, no, eso para Año Nuevo. Ese es mi regalo de Navidad para ustedes para Año Nuevo, pero bueno. Gracias, Pablo, arruinaste la sorpresa. Bueno. Agradecimientos a Pablo por arruinar la sorpresa, ¿eh? Bro, bro. Gonzalo Ruiz dice: yo recomendaría al principio para un principiante diagrama de flujo y pseudocódigo. Después tirarse un lenguaje, ya sea C u otro. El tema de diagrama de flujo y pseudocódigo sirve como ilustración. Es un buen punto. Tenés razón y omitía eso. No lo considero como un paso fundamental. De hecho, podés nunca haber hecho un diagrama de flujo ni tocar pseudocódigo. Eso viene ya del punto medio después de la lógica y antes de tocar un lenguaje de programación como tal. Viene más del punto de vista algorítmico eso. Un diagrama de flujo es muy limitado. Cuidado. Un diagrama de flujo no puede representarlo todo. Un programa decente hoy en día necesitaría un diagrama de flujo tamaño ciudad, considerando que cada dibujito toma un ladrillo de tamaño, por la cantidad de cosas que tiene. Una ciudad chiquita, mínimo un barrio, es gigante. No, no es diagramable un programa hoy en día. Para características muy peculiares es diagramable. Ese es el problema de UML, trata de diagramarlo todo. Y no todo es diagramable. Por buenas razones, la programación gráfica fracasó. Porque tener un diagrama de ese tamaño, los diagramas ayudan a esclarecer hasta un punto. Ya cuando el diagrama se hace demasiado grande, empieza a oscurecer y termina siendo mucho peor que el código. Es muy curioso ese factor. Pero un diagrama de flujo para alguien que está empezando y quiere ver si lo que está pensando está bien, hacer un diagrama de flujo sí le sirve. Comenzar haciendo justamente, aprendiendo matemática, lógica, cuestión de ir adaptando la cabeza. Y ya luego que uno adaptó, eso se puede hacer a la par, obviamente. O sea, esto lo estoy tomando como paso por paso. Si uno lo quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo, es posible tranquilamente. Aprender lógica y matemática por un lado y por el otro lado empezar a programar. Pero uno se va a dar cuenta que cuanto más sabe de lógica y matemática, más claro es el código, más entendibles son las ideas, más simples son las respuestas. Es muy curioso ese factor. Pero bueno, el pseudocódigo y los diagramas de flujo sirven, y de hecho cada tanto uno hacer un dibujito, que es lo que está queriendo más o menos hacer, sirve. Ahora, lo que yo considero más útil que eso es enfocarse directamente en la algoritmia. Aprender algoritmos. Aprender qué es un algoritmo, una sucesión de pasos, básicamente, no es complejo eso. Ver estructuras básicas y empezar a combinarlas y aplicar algoritmos. Por ejemplo, aprender lógica proposicional y luego eso ver alguna estructura de datos básica. Con esa estructura estructura de datos básicas, empezar a combinarlas. Entender cuál es la diferencia entre un tipo abstracto de datos y una estructura de base. Me estoy mezclando mucho. Entender la diferencia entre un tipo abstracto de datos y entender la diferencia entre una estructura de datos concreta. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es una abstracción de la otra. Y ahí es donde el aprender matemática ayuda y entender el concepto de abstracción. Ya luego de eso, empezar a combinar y ver los algoritmos con los cuales se trabajan. Ver cómo se representaría esa información. Y ahí es donde venir con lenguaje como se viene muy bien. Ya que C te fuerza a entender cómo funcionaría todo. Después de que pasaste por C, el resto de los lenguajes te parecen sencillos por una buena razón. Che, ya aprendí C, ya sé cómo funciona. Ya sé que cuando llamo a una función, en realidad estoy haciendo un... Bueno, no, eso ya se me pasé un poco. Pero ya sé que cuando hago una función estoy llamando un bloque de código. Ya sé que cuando tengo un arreglo de cosas de diferentes tipos, o tengo una lista, lo puedo hacer con un arreglo o lo puedo hacer con una lista enlazada. Ya sé que cuando llama, en el caso de una clase, cuando creo una nueva instancia, bueno, en este caso lo que estoy haciendo es un malloc, estoy alocando memoria dinámica para hacer tal cosa. Ya sé lo que significa algo dinámico y ya sé lo que significa estático. Si aprendes Assembler, no te cuento, ya sabes mucho más. Entonces empecé a entender todo eso y de golpe te das cuenta de, ahora cuando paso allá, cuando hago un new, en realidad está pasando esto. Cuando se pasa el garbage collector, está haciendo esto. Y lo trabaja así, y esto más o menos, a grosso modo, obviamente. Y empieza, y esto lo paso acá, y cuando llamo a una función dentro de la clase, en realidad lo que estoy llamando es al puntero del objeto, y se lo estoy pasando como primer argumento oculto o implícito en la función, y la función lo que hace en realidad internamente es hace un jump a una ubicación en memoria, empiezo a leer las instrucciones a partir de ahí, y empiezo a pushear elementos porque estoy creando un nuevo marco de activación. Me fui al recontra cuerno con toda la profundidad de Assembler. Pero después de todo eso ya decís, una función es un concepto muy simple. Y uno entiende cómo no tiene que optimizar cosas. Porque un deseo muy curioso del desarrollador decente es intentar optimizar su código. Y uno de los errores más grandes que hay es intentar aplicar sobreoptimización o intentar optimizar antes de tiempo. Ya que uno dice, para que no me cree nuevos marcos de activación o para que no me ocupe más memoria, lo pongo todo en una sola función. No, pero llamar a otra función no te va a ocupar más memoria. Pero voy a llamar 50 veces a la función. Sí, pero llamás a la función, se termina de llamar, se desaloca ese marco de activación y se vuelve a alocar el mismo marco de activación. O sea, se va a ocupar a lo sumo un poquitito más que el marco de activación que existió. Entonces el tamaño máximo que va a ocupar la función es la ejecución de la función más el tamaño de la función que queremos ejecutar 50 veces, en su máximo exponente, en el lugar donde más va a ocupar lugar. Ese va a ser el máximo tamaño que va a ocupar la función. Y si lo llamo 1,000,000 de veces, lo mismo, no cambia. El uso de memoria no va a variar. Salvo que tenga unas variantes medio extrañas en su interior, pero sería el peor de los casos. La función que vamos a llamar va a ser el mayor tamaño que vamos a ocupar de esa función. No se va a hacer 50 millones por eso. No funciona así la memoria. Eso es un detalle de muy bajo nivel que la mayoría de programadores no sabe, e intentan hacer optimizaciones con eso. Cuando el mismo lenguaje de programación y el compilador permiten hacer optimizaciones en ese respecto, lo que se hace es un jump y bla, bla, bla. Pero bueno. Igual, Gonzalo, no es que tu punto esté mal, de hecho, considero muy correcto, lo pongo como punto intermedio, o sea, lo encajo en este plan de entre los algoritmos, entre aprender algoritmos y estructura de datos, ya empezar a meter pseudocódigo ahí y ya después meterse con código, de verdad. Pero el pseudocódigo y los diagramas de flujo lo veo más bien como algoritmia. O sea, dentro, no como un tema en particular, sino como junto con algoritmia. Que no lo sepa, un diagrama de flujo es justamente un diagrama el cual va marcando el flujo de un programa, cómo se va moviendo un programa. Y un pseudocódigo o un pseudolenguaje es agarrar un código muy similar a Pascal, de hecho, o a Python. Es un abstracto de muchos lenguajes de programación, es básicamente un lenguaje de programación genérico. No tiene muchas características, es bastante sencillo, pero permite expresar cosas en una especie de código. Luego uno puede tomar esa especie de código y pasarlo a un código en un lenguaje en particular. Después tirarse un lenguaje, ya sea C u otro. En ese caso estoy totalmente de acuerdo. Saludos a Nomada 7, el cual dice, hola jóvenes, muy buenas noches. Hola Nomada, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido. Muy buena, ¿cómo va la casa? Le pregunta a Pablo. Y se ríe. Nomada dice, bien, ya fueron robadas algunas galaxias. Vosé como dice que le baila. Algunas galaxias, me imagino. Pues Galacia era una región en el Asia antiguo. Creo que estaba en Asia, Galacia. Valga la redundancia. Bueno, eso lo dejamos aparte. Geografía en otro momento. Geografía antigua en otro momento. Gonzalo Ruiz dice: pero te da a pensar, y esos quebraderos de cabeza. Digo, fue un sacrificio, pero me sirvió. Con respecto a la lógica, es correcto. Me acuerdo el ejercicio de los pasos para cocinar un huevo. No, a nosotros fue peor. El profesor nos preguntó: chicos, bueno, vamos a hacer un algoritmo. Y vamos a hacer que esta persona que está sentada acá, que era un compañero que está sentado a lo mío, abra la ventana que está en el fondo del salón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y muchos empezaron: bueno, hay que poner un nombre al programa. A lo cual el profesor preguntaba: ¿de qué me están hablando ustedes? ¿De qué programa me hablan? Yo estoy pidiendo un algoritmo para abrir la ventana, nada más. Bueno, pero hay que poner un nombre. ¿Para qué? Para identificarlo. Para este caso ya sabemos que va a ser esto, no necesito un nombre. Y bueno, tenemos que elegir el lenguaje de programación. No, no tiene nada que ver. Es independiente. Los pasos son los mismos. Bueno, tenemos que darle las instrucciones. Bueno, vamos mejorando. A ver qué instrucciones le darían. Ah, y acá dice Pablo: postdata se escribe posee. Peleando un JSON para variar. Peleando con un JSON para variar. Ey, che, no te metas con JSON. Alto lenguaje. ¡Oh! Alto método de serialización. Me gusta más que XML, al menos. Sí, pero puede causar dolor de cabeza bastante grande. Tiene razón. Pero bueno, le dijo: bueno, chicos, ¿cómo ustedes abrirían esa ventana? ¿Cómo harían un algoritmo para abrir la ventana? Y le dicen: bueno, se tiene que poner de pie, hacer tres pasos hacia adelante, rotar 90 grados a la derecha, hacer cinco pasos hacia adelante, rotar nuevamente 90 grados a la derecha, y hacer como unos 15 pasos más, por decir cualquier número, ir a la ventana, estirar, levantar el brazo, abrir la mano, poner la mano en la traba, cerrar la traba, mover la traba, tirar hacia atrás. Soltar, bajar la mano, volver todos los pasos para atrás y listo. Y eso tomó más o menos 20 minutos en que el profesor escribiera todo lo que le dábamos como instrucciones. Hasta que él dijo: mi tía, que nunca tocó una computadora en su vida, puede programarlo mejor que ustedes. Lo cual claramente nos ofendía. La crème de la crème era vencida por una tía que no había tocado una computadora. Sí, la crema de la crema era lo que se creían algunos. Yo me creía un ignorante completo. No sabía hacer nada. Ah, sí, hubo un tiempo que no sabía nada. Siempre hubo un tiempo que no sabíamos algo. Y bueno, la cuestión que el profesor dice: yo le juro que le puedo plantear una solución mucho más sencilla a la que ustedes plantearon. Y mi tía lo haría mucho mejor. Quitémosle estas dos palabras estas palabras que ella pondría, omitamos eso y el resto funciona igual. Que eran nene y andá. Nene, andá y abrí la ventana. Y nosotros quedamos con la boca abierta. ¿Cómo que el algoritmo es andá y abrí la ventana? ¿Sí? Era nene, andá y abrí la ventana. Ese era un mejor algoritmo que habíamos planteado. ¿Por qué? Era nuestra pregunta. Y la respuesta fue simple. Número uno, ustedes no saben si eran 5 pasos, 10, 15, 20 lo que habían que hacer. Número dos, yo muevo una silla en el medio y se rompió todo. Número 3, dependemos que sea la persona que está sentada acá enfrente y no otra. Número 4, yo nunca les dije que no sabíamos abrir ventanas. Nosotros sabemos abrir ventanas, tenemos conocimiento de dominio. ¿Cuál es? Abrir ventanas. Abrir puertas, ventanas, latas de vez en cuando. Pararnos y cosas así son cosas que sabemos hacer. Entonces, ¿el algoritmo cuál es? Anda y abre la ventana. El equivalente en un código a llamar a una función. No tenés que escribir una implementación de arreglo porque la implementación de arreglo ya existe. No, pero vamos a hacerla de nuevo y vamos a poner un nombre. No, no es necesario, ya está todo puesto. ¿Para qué vas a hacer de nuevo lo que ya está hecho? Y con eso nos cerró el hocico a todos de una manera importante. Fue para aplaudir. Yo me quedé, se la tengo que reconocer, es buenísimo. Me gusta esos momentos donde me vencen con algo tan idiota. De terminar de decir: tenés razón. No te puedo decir nada porque tenés razón. No, no te puedo contradecir en nada. Tienes razón. Funciona. Claramente no es lo que pensaba, pero funciona. Pablo dice: peleando con un JSON para variar, postdata se escribe vocé. No me meto con JSON, pero le doy en la tecla Python y el tipo de bytes no van con mi ser. Uy, no, el tipo de bytes es una patada. Sí, es cierto, eso es cierto. Oh, my español está malo, dice. Casi le digo mona, no más. Ah, es la costumbre. Ya algún día te vamos a renombrar. Encontraré la forma de renombrar gente. Oh, una hora y media, vale. Bien. Ah, el que quiera plantear otras preguntas, aprovecha. Esta es su oportunidad. Volviendo al correo. Ya vemos que la segunda aproximación me gusta más. Los más viejos, y no por eso menos sabios, me han recomendado empezar con Pascal. Porque dicen que este lenguaje es ideal mucho mejor que C para comprender los fundamentos y adquirir una buena base. También me conseguí usado dos libros de Pascal, uno de Diógenes, como se pronuncie, o Jojan, no sé cómo se pronuncia esto. Y otros más avanzados, además de los PDFs que andan por internet. Bueno, Pascal yo no te lo recomendaría tanto. Está bueno porque se parece mucho al pseudocódigo. Entonces, si queréis pasar pseudocódigo a Pascal, es prácticamente escribirlo en Pascal. De hecho, Pascal fue pensado como un lenguaje de pseudocódigo. Fue pensado como un lenguaje de estudio, no como un lenguaje definitivo para trabajar. Después, como todas las cosas, se desvirtuó y lo usaron como un lenguaje de dominio, no dominio específico, un lenguaje de propósito general. Ah, cuestión de que hay cosas hasta el día de hoy que siguen funcionando. Pero entiendo ese problemita con Turbo Pascal. Igual depende en el sistema operativo que estés trabajando. Si trabajas con Linux, creo que se te simplifica bastante en instalarlo. Si trabajas con Windows, la va a pasar mal. No me aclaraste qué sistema operativo usas y eso me falla a mí de no haberlo preguntado. Si te puedo dar una recomendación y te es posible hacerlo, aunque sea en una máquina virtual, corre Linux. Para muchas cosas de programación es increíblemente más sencillo. Obviamente, hay cosas que no las puedes hacer ahí. Pero trata de hacerlo, en lo posible. Hasta Windows 10 tiene un subsistema de Linux. En Mac podés instalar en la máquina virtual. O en un disco rígido externo. Tenés la ventaja que podés instalar un disco rígido externo. Instalás Rfine. O presionás Option. Option. Sí, Option. Cuando estás prendiendo la computadora. Y seleccionás que bootee por eso. Y ya está, arrancás con Linux. No tenés problema, va muy bien. Puede que tenga algún que otro problemita con algún que otro driver, cosas así. Eso sí, es normal en Linux con ciertos drivers de ciertos fabricantes. Pero eso no es culpa de Linux, es culpa de fabricantes que no hace driver. O sea, es otra historia. Es lo mismo que cuando la gente dice, ay, Linux es una porquería porque el driver anda mal. Hasta que te acordás de que Nvidia o ATI te terminan haciendo una placa gráfica, la cual le hacen una actualización al driver y de golpe perdemos un 50% de performance en la gráfica. Es increíble. Ah, oh, Linux es una basura. Y sí, pero en Windows de una actualización a otra el 50% de rendimiento se me fue. No estamos tampoco tan diferente. Obviamente, en Linux te la tenés que arreglar y es mucho más duro. Pero la verdad es que te ayuda muchas cosas. Por ejemplo, para programar en C, ampliamente recomendable. Para trabajar con Git, ampliamente recomendable. Para ver qué otras cosas. Aprender cómo funciona el sistema operativo, Linux es una muy buena recomendación. Para demostrar al resto del mundo que sos un hacker con J y K. No, perdón, hacker con J y Q. Y si quieres poner CQ, cuestión de ya demostrar que sos un inútil el cual no sabe escribir de paso. Que ya rompes normas propias del español. Bueno. Linux es útil para eso. Y es una linda variante. De paso, si tenés un equipo viejo, de último una computadora vieja para probar. Probá lo que vuela como avión esa cosa. Va como piña, es hermoso. Si es que no estás usando, si estás usando, bien. Obtenés mi respeto. Y acá seguimos. Entonces viste cómo es el ser humano. Más opciones tenés, más cuesta decidirse. Cuando no la tenés clara, y más teniendo en cuenta que ya no soy un pendejo que quiere perder el tiempo, además pienso que Pascal era ideal en aquella época que se creó, totalmente de acuerdo. Pero por como viene avanzando todo en este mundo, ¿sería una buena opción? No. Podés aprenderlo, no está mal, pero viendo que no querés perder tiempo, lo siento, no lo hagas. Para verlo funcionar, no queda otra que ir por el compilador Free Pascal, porque Turbo Pascal de Borland es difícil hacerlo funcionar en las versiones actuales del sistema operativo de 64 bits. No digo que no se pueda, pero no es lo mismo que si elegís Java o C#, que si agarrás el Visual Studio Code, Ya te reconoce la sintaxis y todo más amigable. Es verdad. Te conviene tirarte al lenguaje como C, donde tenés un montón de documentación, un montón de cosas. Ah, sí, mis metas para el año nuevo ya las voy adelantando. Hacer curso de lógica, empezar el curso de matemática, porque matemática es largo y es enseñando muchas cosas. Y finalmente, hacer algo en C o en Java, dependiendo de lo que elija la gente acá. Y obviamente si sale Swift, Swift. Eso es norma. O Python. C, Java o Python. Les dejo elegir el que quieran y se hace curso de eso en CodeTime. Eso sí lo dejo a elección de ustedes. Me gustaría enseñar los tres. Python creo que sería el más sencillo de enseñar. Después lo otro tomaría un poco más tiempo. Si voy por C como primer lenguaje, ¿estaré yendo por el buen camino? Como primer lenguaje sí, como primer elemento no. O sea, ya te digo, tírate por lógica. Pero como primer lenguaje me parece un buen lenguaje. Prepárate para lo hardcore que se te va a venir. Pero es un buen lenguaje, después lo agradeces. Es como cuando sos chico y tus padres te retan y te enojas con ellos y decís que no te quieren. Después, cuando te haces grande, te das cuenta de que te prohibieran meter la mano dentro de la licuadora era una buena idea. No como vos pensabas que meter la mano en la licuadora te daba libertad y porque esa era tu libertad de elección. Y ellos, en su egoísmo, no te dejaban meter la mano dentro de la licuadora y prenderla. En ese momento, después decís gracias, papá, por no dejarme meter la mano en la licuadora. Es un ejemplo extremo, pero funciona. La misma duda me pasa por si me pregunto de ir a Java como primer lenguaje. Trata de no. O sea, no pasa nada. Java o la programación orientada a objetos está más pensado en estructurar código, en acomodarlo. Lamentablemente, lenguajes como Java, o prácticamente todo lenguaje de programación orientada a objetos, tiene un problema. No te obliga a ser orientado a objetos. No te obliga a tener una buena estructura. No te obliga a tener una buena jerarquía. No te obliga a absolutamente nada. Puedes escribir un programa como lo harías en C, o el mismo estilo de C. De crear así funciones y estructurarlo así en Java, o sea, poder escribir todo en main, no hay problema. Es horriblemente grande, es horriblemente molesto, es horrible, pero se puede, no te obliga. Hay otros lenguajes donde no tenés posibilidad de ser groncho. Haskell, por ejemplo, es un lenguaje que te limita esas cosas y tenés que adaptarte a lo que hay. No tenés referencia, no tenés nada de eso en lenguajes como Haskell. C, puedes hacer lo que se te cante, pero te das cuenta que no lo vas a querer hacer en ciertos casos porque la que te va a complicar tanto que vas a decir, no, mejor no, por acá no. Vamos por otro camino. La moda ahora es ir por lenguajes más friendly, tipo Python o incluso JavaScript, porque te dicen que lo único que necesitas para ejecutarlo es el navegador. No, eso es sencillo de instalación, nada más, no me vengan con. Y sí, es cierto, son más friendly, pero esa no es una ventaja como lenguaje para estudiar. Si querés estudiar, lo vas a hacer sea fácil o difícil. Obviamente, cuando más fácil, mejor. Pero instalar C en Linux no es difícil. Es lo más sencillo que encontré en mi vida. Es instalar dos cosas con apt-get y ¡pam! Adentro. En Mac lo mismo, es sencillo. En Windows, bueno, sufrí un poco. Windows para programar es un asco. Salvo para cosas para Windows, Windows para programar es un asco. Y es una sigla que no me acuerdo tampoco lo que significa. Pero bueno. Yo no te los recomiendo porque incita mucho a la vagancia, a quedarse trabado en eso. No es mala idea. Son muy útiles, son buenos lenguajes. Hay que saber usarlos en lo justo y para lo que sirven. Pero tené cuidado con ese detallito de, si vas a entrar en eso, forzate vos mismo a no quedar en la zona de confort. O sea, forzate vos mismo, ponete un clavito, algo, una piedrita en el zapato, cuestión de ir pisando constantemente para no quedarte quieto. O sea, si lográs hacer eso, podemos desactivar esa directiva, la cual indica no estudiar lenguajes de programación sencillos al principio. Son buena aproximación también. Pero, ya te digo, C me gusta más porque me enseña cómo funcionan todos los demás. O sea, todos los demás después lo veo y digo, ah, esto es el equivalente en C a hacer tal cosa. Igual aprender C y Assembler, porque si te quedas con C hay cosas que no las aprendes, pero claramente sabes mucho más de lo que si no hubieses aprendido C. Te da mucho conocimiento interno, está muy bueno ese aspecto. Es más competente a la arquitectura del computador, pero por lo menos como dato curioso está buenísimo. Muchas veces cuando pregunto cómo empezar a programar, recibo como respuesta otra pregunta. ¿Qué querés programar? ¿Web? ¿Escritorio? Y es cuando querés mandarlo a la. O podemos decir merda. Diciendo, no importa, flaco, quiero aprender a programar. ¿No es que las bases son las mismas, sea web, escritorio o móvil? Más tarde definiré si soy web o por app de escritorio o voy exclusivamente a app móviles. Bueno, acá más o menos funciona así, te lo digo desde mi punto de vista. Lamentablemente te voy a tener que decir una respuesta la cual la gente odia, depende. ¿Con qué empezar? No te puedo dar una respuesta porque eso varía de persona a persona. De hecho, lo que estoy diciendo es más o menos una guía muy, muy, muy bruta de cómo programar y de cómo aprender. Hay muchas vías, hay gente que lo que yo estoy diciendo no le funciona, hay gente que aprender con algo friendly le es mucho mejor. Hay gente que aprender con algo mucho más hardcore, arrancar con Assembler les es mucho mejor. Aprender gente con Fortran les es mucho mejor. No aprender nada, hay gente que les es mucho mejor, esa es la mayoría de la población mundial. Hay muchos caminos posibles. Definitivamente, en este caso, hay muchos caminos posibles. No necesariamente todos conducen a Roma. O al estado máximo de la programación. Las bases de la programación no son las mismas en todos lados. Hay conceptos que se repiten. Y acá es donde voy a apartar dos posibilidades. Número uno es la posibilidad más enfocada a lo algorítmico y lo lógico. Que ahí es donde entra la matemática, lógica, los algoritmos y algunas estructuras de datos. Y la otra rama es tomar esos elementos para formar otras cosas. Que es lo que se le suele llamar a programar. Muchas veces también confundido con escribir código. No tiene nada que ver con escribir código. Pero suele tener un derivado escribiendo en código, a la fuerza, en algún punto, porque si no, muy linda tu idea, muy lindo tu algoritmo, pero nunca lo aplicaste, entonces no me sirve de nada que no lo use, es medio hipócrita de tu parte. Pero está esa cuestión. Ahí es donde tenés que ver qué es lo que quiero aprender. Vos justamente estás apuntando a lo primero. Cuando la mayoría de la gente apunta a lo segundo, muchas veces por ignorancia, guarda, no creas que lo hacen de mala leche. Pero vos también me venís con una premisa algo compleja, y nótese que no te estoy echando la culpa de nada, simplemente de que estoy remarcando una premisa que marcás. Es justamente el hecho de que no tenés tiempo para perder, cosa que otras personas podrían hacer. La solución más útil sería comenzar con lógica, empezar a avanzar también con matemática, aprender a abstraer todas esas cosas, estructuras de datos, algoritmos con esas estructuras de datos. ¿Por qué no digo algoritmos primero? Y podés aprender algunos algoritmos básicos, pero muchos algoritmos son interesantes cuando trabajan con estructuras de datos. Yo quiero guardar una secuencia de personas. ¿Dónde las guardo? Y puedo guardar un arreglo en una lista. Puedo guardar una lista en un árbol. ¿En qué lo guardo? Bueno, me conviene guardarlo en algo secuencial, una lista. Bueno, en listas pueden tener distintas implementaciones. ¿Cuál me conviene? Bueno, yo voy a necesitar leer muchos valores, pero agregar muy rara vez. Y me conviene una que tenga una complejidad log n. Esa me conviene más. O un heap, o depende, hay que ver la estructura de datos. Las estructuras de datos son muy óptimas para ciertas operaciones en pos de sacrificar otras. Hay otras que son horribles en todo lo, son lineales siempre, entonces bueno, tanto insertar, eliminar, hacer lo que sea, es lineal. Ahora, en otras tenés complejidad logarítmica. Todo esto se entiende cuando ves matemática. Igual tengo que hablar todo eso en lo que se haga en 2019. Tienen complejidad logarítmica para leer datos. Pero para agregarlos puede tener una complejidad un poco mayor. Entonces, bueno, o eliminar lo mismo, tiene una complejidad mayor, porque tiene que refundar el árbol en parte. Entonces, sí, está bien. Yo lo que tengo que hacer son muchas lecturas, lo otro es sacrificable, no me sirve tanto. No voy a agregar cosas. Generalmente voy a agregar todo una sola vez, lo cual puedo permitirme un tiempo que demore agregando cosas. Pero después, total, lo único que tengo que hacer es leer. Son valores sobre lectura, ya está, no pasa nada. No me preocupo más por eso. En ese aspecto, hay estructuras de datos mucho mejores. Y es donde empecé a ver, bueno, necesito un algoritmo que haga esto, y lo tengo que combinar con esto, y combinar con esto otro, y sin querer empezar a estructurar un programa o un protoprograma. Cuando terminas con eso, podés terminar como resultado con un pseudocódigo, o con un diagrama de flujo, o las dos cosas. Y ya después uno dirá, bueno, y ahora lo puedo plantear en un lenguaje, pero no necesariamente tiene que ser esa cosa, esa secuencia lineal. Se pueden ir intercalando. No pasa nada, pero vos me estás marcando un condicionante importante. No tengo tiempo que perder y esto toma tiempo. Programar toma tiempo. Aprender a programar bien toma tiempo. Aprender las bases es algo incluso que lo aprendés con la práctica. No es pura teoría y no es pura práctica. Es mitimita. Son conceptos importantes que hay que aprender, estructuras de datos que hay que aprender, todo eso que hay que aprender. Ver cómo combinarlo, leer todo lo que encuentres, todo lo que se te ponga en las manos y puedas leerlo. Wikipedia es tu amiga. Busca un algoritmo en particular que yo, a ver, tengo estructurado, tengo listas, busca listas informáticas, a ver qué aparece en listas. Y a ver, tengo esto y veo algunos algoritmos. Ah, mira, acá me dice que existe algo llamado Red Black Tree. Después entras y decís, ay, mamita, no, no, salgamos de acá, salgamos de acá. Y volvés a tu estado más natural. Y empezás, oh, esto es un árbol. Y después te topás con teoría de grafos. Te empezás a oh, mirá, la teoría de grafos es una teoría extremadamente compleja, pero tiene un montón de cosas muy útiles que la puedo aplicar en la programación. Y así es como vas expandiendo. Ahora, ¿por qué se suele hacer muchas veces las preguntas de en qué querés enfocarlo? Por una razón muy simple. Bueno, por dos razones puede ser. Hay más, pero las que puedo remarcar son dos. Número uno. Porque se ignora de que la programación no es escribir código. Esa es la número uno. Y la opción número dos también es por el mismo hecho que vos estás planteando. No tengo tiempo que perder. Y hay veces que es mejor ya ir con algo que te incentive. Más si tenés un historial de que no arrancaste, o no te sentaste, o no te gustaba, o lo que sea. Por ahí en esos casos conviene ir con algo que ya quieras hacer. Eso es por darte un incentivo. Y si quieres ahorrar tiempo, lo mismo. Hace dos por uno. A medida que vas aprendiendo conceptos, los tratas de aplicar en un lenguaje. Cuestión de que ya vas adquiriendo práctica con algo. Y la razón por la cual no me gustan los libros de algoritmos es porque muchas veces te dan el algoritmo genérico, lo cual me parece perfecto, y luego ya te lo dan en un lenguaje. Que está bien eso. Ahora, cuando pasamos al algoritmo, pasamos también a patrones de diseño. Dice, bueno, patrones de diseño en Java. No, los patrones de diseño no dependen de Java, de C, de C++, de Haskell, de Erlang o de Prolog. No depende de nada de eso. En lo absoluto. Los patrones de diseño son genéricos. Hay lenguajes de programación que, por las características que tienen en su sintaxis, te permiten directamente no usar patrones de diseño o ciertos patrones de diseño, porque esos patrones de diseño, prácticamente el lenguaje los incorpora out of the box. Ya los puedo usar. Hay en otros, por ejemplo, en Swift, variables observadas es algo que tenés de regalo. En Java tenés un objeto que hace observador. Y lo tenés que implementar o vos o cosas así. O sea, son dos aproximaciones diferentes para resolver exactamente el mismo problema. Una ya incluida, la otra no. Respetando ambos el mismo patrón de diseño. Pero una no tuve que hacer nada y en otra tuve que hacer una implementación o buscar una librería que lo tenga. Entonces, entiendo en parte, y perdón por tener que dar esta respuesta, pero te conviene, si no querés perder tiempo, ya ir con algún lenguaje y pensando a dónde más o menos lo querés ir orientando. Aunque sea en tu aprendizaje, orientarlo más o menos en algún lugar. Cuestión de que puedas verlo reflejado. No te recomiendo ponerte a hacer proyectos a la primera. Eso no. Sé que muchas veces he dicho de que hay que comenzar haciendo proyectos, lo cual no está mal, pero eso hacerlo ya cuando tenés conocimientos básicos. Y eso va en respuesta a vos, Ismael, el cual preguntaba cómo puedo hacer. Ya fracasé un montón de veces y estoy haciendo una aplicación en Android, la cual es básicamente copy-pasting de lo que me encuentro en Google. Recomendación número uno, no hagas eso. No hagas eso, aprende todo esto. Es un camino duro y frustrante, porque por mucho tiempo no vas a tocar una línea de código. Mucho tiempo es variable, pueden ser 6 meses, 3 meses, una semana. Pero por un tiempo no vas a tocar código. Y uno se imagina, quiero tocar código. No, alejate del código. El código no es tu enemigo, pero también puede ser tu enemigo. Se puede convertir tu enemigo en cómo lo apliques. Los lenguajes de programación friendly no son tus enemigos, pero si los aplicas mal, son tus enemigos. Básicamente. Entonces, en este aspecto lo que te recomiendo... ¿Diego era? Sí, creo que es Diego. Perdón con los nombres. Sí, Diego. ¡Por fin! Me aprendo un nombre. Lo que te recomiendo es enfocarlo en un lenguaje. Podés tirarte a C, por ejemplo. Es bastante bajo nivel y tocas memoria. También ahora voy a tirarme a otra aproximación, la cual es totalmente opuesta. Y bastante dura también para todo aquel que sepa algo de programación imperativa. De golpe toparse con esto, es un baldazo de agua fría. Perdón, voy a leer un comentario que me causa gracia. Pablo dice, en realidad nuestro portugués está mal. El español lo lleva muy bien. Teniendo en cuenta el estándar de Argentina. Me tienta elegir C, pero sería más conveniente Java. ¡Qué dilema! Si tengo la oportunidad, hago todos. O sea, quiero hacerlos todos. Pero por razones extrañas de la naturaleza, tengo que hacerlo de forma secuencial y tengo que elegir uno por el cual arrancar. Entonces, al que... Voy a poner esa elección al que le interese. El de lógica proporcional va a estar y el de matemática también. De matemática va a ir lento porque... es bastante, pero me va a gustar. Va enfocado en mucha matemática sencilla, pero es útil. Para quien no lo tenga los conceptos, le va a venir bien. Y bueno, después los otros lenguajes de programación ya será cuestión de que elijan algunos, se pongan de acuerdo entre ustedes o lo pongan en votación y ya está. Apliquemos la democracia, que no es el mejor sistema, pero es lo mejor que tenemos. Claramente la democracia no es el mejor sistema. Pero mejor que nada es. Entonces, ya te digo, los fundamentos no son necesariamente los mismos. Por ejemplo, la forma de trabajar en paradigmas funcionales es totalmente diferente a la forma de trabajar en paradigmas imperativos. Los algoritmos pueden ser muy parecidos. Las implementaciones son totalmente diferentes. Pero las ideas que tenés que tener en la cabeza son totalmente diferentes también. Por ejemplo, conceptos de programación orientada a objetos no los vas a encontrar en C. Sí en C++. Sí en Java. No lo vas a encontrar en Haskell. Ahora, conceptos de programación funcional no lo vas a encontrar ni en C, ni en C++, y en Java algunas cositas mínimas nada más. Pero lo vas a encontrar puramente en Haskell. Son dos formas totalmente diferentes de trabajar. Entonces, tenés que ver para qué lado querés tirarlo, eso sí. ¿Podés aprender todos esos conceptos? Sí, los vas aprendiendo con el tiempo, no pasa nada. De hecho, es experiencia, en buena medida es experiencia. Pero es importante estar dispuesto a leer documentación. Cuando ves, a ver, ¿qué hace esta función? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? Buscar en base a un string. Bueno, ¿qué algoritmos para buscar en string hay? ¿Por qué uno es mejor que el otro? ¿Qué es lo que hace este algoritmo? ¿En qué difiere este de los demás? Hacerse preguntas, básicamente. Oh, acá me está hablando algo de estructuras de árbol porque son más eficientes. ¿Qué es una estructura de árbol? A ver, vamos a buscar un árbol. Bien, una estructura de árbol, ajá, muy bien. ¿Y qué implementaciones tengo en una estructura de árbol? Ah, tengo este. ¿Cuál me conviene? Y esta porque. Si te puedo ordenar las cosas, puedo ponerlo acá, ya que me garantizo que sea balanceado. Oh, muy bien, qué bien, qué bonito. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y en qué más puedo aplicar este árbol? Ah, mirá, ahora lo que estoy leyendo, un árbol también es un grafo. ¿Qué es un grafo? Ah, oh, mirá, un grafo sirve para representar, son linitas y puntitos. Y mirá, tengo estos teoremas. Oh, y puedo aplicar. Oh, con esto puedo hacer mapa. Ah, mirá. ¿Y cómo se hace un mapa? Es hacerse una y otra y otra y otra y otra pregunta. Y así algún día vas a llegar a las 4 de la mañana leyendo cosas en Wikipedia o viendo algún video de alguna explicación o leyendo algún manual o cosas así. O leer en cualquier momento del día, estar leyendo algo de documentación y decir, a ver, quiero saber cómo se hace esto. Y en ese momento, pues como el primer momento que empecé a aprender interfaces gráficas con Swing en Java, constantemente quería crear interfaces gráficas. Veía una interfaz gráfica y quería plantear en mi cabeza, obviamente interfaz gráfica para PC, plantear en mi cabeza, a ver, yo lo haría así, acá pondría el text field y acá el botón, y acá aplicaría este layout, y acá le pondría un, mirá, y lo acomodaría así, acá voy a crear mi propio constraint para que lo acomode así, y la, li, 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 le, le. Es justamente eso, el querer hacerlo y plantearte en la cabeza, a ver cómo funciona esto, cómo lo haría yo, cómo lo puedo mejorar, existen mejores implementaciones, cuáles son esas implementaciones, déjenme leer una de las implementaciones, oh mira, aprendí cómo se implementa así, oh no estoy tan de acuerdo con esto, o esto es un poco confuso, oh tengo que profundizar con esto, yo no conocía este recurso, y así es. Es el efecto bola de nieve, empezar con algo chiquitito, tirarlo y mirar dónde va a parar. Nada más que es una bola de nieve en un. Es en una montaña medio laberíntica, la cual tiene caminos diferentes por los cuales salir. Pero esa es la idea. Trata de enfocarlo en algo porque es una buena aproximación, te da por lo menos un incentivo. Lo mismo va para vos, Ismael. Enfocarlo en un lenguaje, enfocarlo en algo. Aprende un lenguaje. No te tires directamente a hacer aplicaciones porque no sabes programación en todo objetos probablemente. No sabes conceptos básicos de programación, te la pasas copy-pasteando constantemente. Puede que esté equivocado, guarda, estoy asumiendo información. No me dijo que no sabía absolutamente nada. Me está diciendo que está copy-pasteando constantemente, sin saber lo que está haciendo en el proceso. Estoy asumiendo de que no sabe programación en objetos ni ningún concepto básico de programación. Dejar un rato el tema de las aplicaciones y hacer eso. Es frustrante, es duro, es horrible, es largo, es molesto, sí. Pero a la larga viene bien. Es lo que yo recomiendo. En tu caso, Diego, lamentablemente voy a tener que decirte, trata de enfocarte en algo que te interese. Siempre enfocarte en algo que te interese te va a ayudar. Ejemplo, odié el inglés por muchos años yo. Entré a la universidad, me dijeron que iba a usar inglés eventualmente. Bueno, me resistí y aprendí base de otros idiomas mucho más rápido de lo que aprendí todo el inglés de mi vida. Todo. En 3 meses había aprendido mucho más otros idiomas, que ahora el inglés superó en gran medida, que el mismísimo inglés, siendo que el inglés era un idioma al cual le podía sacar jugo mucho más rápido. No que los otros no sirvieran, pero claramente le podía sacar jugo. Ahora, cuando empecé a aprender inglés, lo empecé a aprender como un juego, o sea, con Duolingo. Y después empecé a buscar cosas en internet. Y me da cuenta que lo que encontraba en internet para resolver problemas de programación era mucho mejor en inglés. Oh, mira, qué bueno. La documentación está en inglés, lo mismo. Ya puedo empezar a leer algunas líneas, ya entiendo algo de lo que me dice. O voy a empezar a leer más, ya puedo leer el manual de Swift, bien, entiendo un poco más. Ya puedo empezar a escuchar algunos videos de YouTube y entiendo algunas palabras. Ya puedo ver películas y en la mitad subtítulos y en la mitad lo que escucho. Y ya puedo empezar a ver esto y ya lo entiendo. Y ya puedo ver videos en YouTube en inglés, perfecto. Ya no necesito los subtítulos, no es que lo entienda completamente, pero por el contexto puedo usar bastante bien. ¿Y ahora qué hago? Pues 80% de lo que consumo en internet está en inglés. Tanto Google, YouTube o lo que sea. Trato de consumirlo en inglés. Salvo anime. No, anime viene subtitulado en español. Llegará el día que sabré escucharlo bien. Pero todavía no llegó ese día. Estoy trabajando en una aplicación para ayudarme en eso. Pero de ahí además todo lo consumo en inglés. Y no por ser ostentoso ni nada. Pasó de ser un idioma que odiaba con todo mi ser a un idioma que me encanta. Empiezo a encontrar patrones muy interesantes en el inglés de hace 300 años. Con expresiones como ye, o thou, die. Son expresiones que hoy en día no se utilizan, prácticamente. Reemplazadas todas por you, y ya está. O yours, o thine. O muchas conjugaciones terminaban con th, que hoy en día ya no. El verbo to be. En el art, era art, Dauf art, como arte, y dije, wow, ¿qué es esto? Mirá, pasé a interesarme por esos detalles minúsculos, no los profundicé mucho, pero, hey, dato curioso, no sabía, ahora puedo entender esto. Y le puedo sacar mucho jugo, y estoy contentísimo porque ahora puedo ver esto y entiendo, y veo todo a mi alrededor, y, che, pero el chiste que acabo de contar es buenísimo. Yo no entiendo el pomo de inglés. Aprendelo, está bueno, tenés Duolingo, es gratis, aprovechá. Y no tengo tiempo, 15 minutos al día, amigo, no tenés tiempo. Vamos, yo comencé con eso y tenés que encontrar algo que te guste. Una vez que encontrás con lo que te enganche, ya está, el reto se hace solo. Yo lo encontré con empezar a consumir contenido mucho más interesante del que había en español. Y hay porquería en inglés, pero también hay cosas interesantísimas. Y así fue como aprendí de ser lo más odiado que tuve a algo que... No digo que amo tampoco, no llegamos a tal extremo, pero que me gusta muchísimo y quiero aprender más. Ese es un buen incentivo. Eso te ayuda a mover la rueda increíblemente más rápido. Si es por mí, vamos con Java, dice Pablo. Yo voy a hacer voy a poner la elección, de ahí vemos lo que sale. Gonzalo se dice, hey, ¿qué tal, gente? ¿Estoy llegando muy tarde a la fiesta? Puede que más de la mitad adelante. Pero ahora veo una respuesta de palo me mató. Pero recuerda que siempre se puede retroceder y si no, aplíquese para preguntas porque este es un especial navideño. ¿Qué tal, gente? Estoy llegando a meter la fiesta, ya lo leí. Decidido, calculo que quisiste decir, Pablo. Sí, decidido. Dice Pablo. Pablo, para nada, David no dice que hasta las 15 horas no para. El día que me paguen yo hago eso con gusto. O que lleguemos a 1 millón de suscriptores. Eso no va a pasar, pero siempre se puede soñar. Gushok dice, me patea que según Leo ya es la 1 a.m. en Argentina. Te patea, wow, qué expresión. ¿Dónde sos, Gushok? Haceme acordar, mala memoria. Para mí apenas es 10 pm, me llevo. Para 10 pm y acá son las 1, 10, 2, 3 horas de diferencia. 3, puede ser alguna parte de México o equivalente de Latinoamérica. Definitivamente. Pero no llegamos al extremo occidental de América, porque ahí son 5 horas de diferencia. Así que a la altura de California. Un mexicano no llega, así que bueno, está en el rango de eso y Rosario. Son las 10 pm, son las 1 de la mañana, sí. Y no comí todavía, agregale eso. Gonzalo sea, Ruiz dice, David, ¿qué opinas de Rust y Flutter? Me tienta la idea de programación móvil. Mirá. Número uno, Flutter, si mal no me equivoco, es un proyecto de Google. Corregime si estoy mal. A Google le tengo miedo. Lo mismo que a Facebook. Con React. Es todo muy bonito, pero el día que se le canta... chao. Dudo que suceda eso. Pero son... son cosas muy dependientes de Google. Está bueno porque te brinda la portabilidad de todas las plataformas, pero no me termina de cerrar. Yo sigo siendo más partidario de la programación nativa. Me gusta más. Eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Porque una sea mejor que la otra. De hecho, de esos temas ya hablé antes. Pero... No me termina de convencer. Tiene cosas muy buenas y muy cómodas, pero... no, aprender Dart o cosas así. Versus algo nativo que sé que va a funcionar bien. Y puedo aprovechar todo lo que tengo. Obviamente requiere mucho más trabajo, sí, pero el resultado termina siendo mejor. Bien hecho. Si lo hacemos mal, cualquier cosa puede ser mejor. Esa es mi respuesta, Gonzalo. Gushok dice, ¿cómo aprendimos a programar? Es una buena pregunta. Me pregunto, ¿cómo hicieron los de los 90 cuando Internet no alcanzaba a tantos usuarios? Leyendo los manuales porque no había mucho de lo cual aprender. Tampoco tenías la variedad que tenés hoy en día. Entonces tenías dos o tres lenguajes nomás, sentate, compraste la computadora, gastaste tu dinero y aprendes lo que hay en eso. Y el resto, práctica. Foros. Cuando empezó a haber internet, foros y alguien haciendo la pregunta y rogando que alguien eventualmente le conteste. Es eso. Antes la gente pensaba, es la diferencia. Hoy en día es Stack Overflow. Me da error. Stack Overflow, me da error. ¿Cuál es el error? Ah, no sé, me voy a fijar. Ah, error, null pointer exception. Null pointer exception Java. Bueno, null pointer exception es porque tenés un puntero a null. Y esto es una excepción. ¿Quién lo hubiese dicho? Fíjate que probablemente tengas un null cuando vos estabas queriendo obtener un valor. Y ahí la pregunta que se puede hacer una persona y la cual daría miedo es... ¿qué es null? Y eso sí da miedo. Ya si no sabemos qué es null, estamos mal. Salvo que no estemos trabajando con cosas avanzadas y apenas estamos empezando, pero el concepto de null tiene que ser algo entendible, que uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene la informática, uno de los errores más grandes que se cometió, pero bueno. Acá dice Nómada 7, Nómada o Mónada, como lo quieren llamar, Mónada de mi parte. También el inglés fue influido mucho por el francés, por ende, por el latín. Lo mismo que también tiene en parte orígenes de algunas orígenes germanos. Así que también cosas del alemán o similar, o de donde proviene el alemán, también tenés cosas ahí. Sí, el inglés tiene sus buenos orígenes, lo mismo que el español, con el latín y el griego. Y es un dato extremadamente curioso cuando empezás a ver que las letras griegas se corresponden con letras del abecedario, como dicen que son, y las podés leer como en parte letras del español. ¡Wow! Cuando leía la letra lambda y la letra alfa, yo dije la. Y a ver cómo dice la transliteración. ¡La! ¡Wow! Y la la esto está buenísimo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Ayuda mucho a memorizar. Pero bueno. Creo que la O era Omicron. Y así tenemos un montón de cosas. Muy curioso. Pero sí, esa es la cosa rica de los idiomas, que tenés todos esos orígenes. Lo mismo que creo que la pronunciación mamá que hay en el español es un derivado de mamá, que proviene del francés. Cuando en algunos lugares se le sigue diciendo mamá, lo cual puede producir una cierta confusión con los senos de una mujer. Pero el mamá con el acento la A viene más, creo que del francés. Son datos curiosos que no le interesan a nadie, pero están buenísimos. Dice sarcasmo, dice acá Pablo. Sabemos que Google es un padre responsable. Por lo tanto, puede usar todos sus productos con seguridad. Con seguridad que en cualquier momento lo matan. En realidad, el inglés es de origen germano. No fue influenciado. Buen dato. Perdón, corrijo. Sabía que tenía elementos del compartidos, pero no tenía tan información. Gracias, Che, por el dato. Buenísimo. ¿Ves que te dije que aprender idioma está bueno? Te ilusionaste mal, buenísimo, me encantó. Aprovechen justamente como sucedió acá de empezar a investigar un poquitito y te encontrás con detalles sumamente interesantes. No, si los idiomas son riquísimos. Después tenemos lo que lo quieren matar, pero bueno. La ignorancia tiene problemas. prosiguiendo. Yo lo que quiero es llegar a ser bueno en programación. Tiempo, amigo, tiempo. Por ejemplo, he leído que en Stanford y en el MIT y las entrevistas de Google tienen como libro de cabecera Introduction to Algorithm de Korman. Son algoritmos, es aprender algoritmos, es parte del algoritmo. Tiene 20.000 libros de algoritmos. Empecé a leerlo y empecé a encontrar cuál es el que más adapta. Si lo tenés a ese y sabés que lo usan como referencia, parte por ahí. Después vemos a dónde vamos a parar. Entonces, lo que busco es, mal que mal, poder llegar a tener un nivel, si agarro ese libro, que pueda llegar a entenderlo. Bien, me gusta que tengas un punto bien planteado. Puedes ir incluso más allá. Aprende lógica, aprende matemática y aprende estructura de datos básicas. Ya después de eso, empezá a ver cómo los combinas. O sea, después de eso ya empezás a entender. La matemática te va a ayudar mucho a entender cosas. Para eso es necesario también una base matemática que no la tengo porque todo lo que vi en la secundaria me recontra olvidé. Bueno, espero que los videos que van a salir ahora a partir del principio de año te sirvan. Yo creo que te van a ser de mucha utilidad. Antes de hacer eso, voy a terminar de hacer algunas cosas en Linux y ya directamente parto a hacer lo de matemática. Por ahí lo voy haciendo medio pausado, pero es un tema, no necesito tanta preparación, con lo cual lo puedo hacer más fácil. Entonces, resumiendo, si te digo, David, por favor, ayúdame, quiero aprender a programar, ¿cuál es el mejor camino que debo tomar para adquirir una base sólida? ¿Cuál es el roadmap que progresivamente me formará llegando a ser cinturón negro en programación? Desde las matemáticas que debería estudiar hasta el lenguaje que debería elegir como herramienta. Si fueras profesor y tienes que formar desde cero con muy buena base, ¿qué le recomiendas? ¿O qué recomendás? Perdón por lo largo, gracias por leerme, feliz Navidad, abrazo. Muchas gracias, Diego, por el correo electrónico nuevamente. ¿Qué te recomiendo? Aprende matemática y en matemática, ¿qué puedes aprender, por ejemplo? Aprende todo lo que es el manejo algebraico básico. O sea, operaciones combinadas, lo puedo buscar así como operaciones combinadas. Entender los conceptos básicos que te da el álgebra. Entender el concepto de trabajar cosas en dos dimensiones. Y si podés, en tres dimensiones, donde te va a volar los sesos. Pero con trabajar en vectores en dos dimensiones me parece algo muy bueno. Entender cómo poner cosas en un plano. No irse al espacio necesariamente. Entender conceptos de cálculo. Saber lo que es una ecuación. Resolver ecuaciones. Resolver sistemas de ecuaciones. Porque debido a eso mucha gente no entiende muchos conceptos. Entender que ecuaciones es algo muy sencillo. Pensarlo como una balanza. De las viejitas, las que llevan pesas. Siguen existiendo y todo. Si sabes imaginar una balanza de pesas, ya está. Resolver ecuaciones te resulta sencillo. Entender el concepto de asociatividad, conmutatividad y distintas propiedades. Entender esos conceptos básicos. Con eso, más conceptos de lógica proposicional y álgebra de Boole, que van bastante de la mano, aunque el álgebra de Boole puede entrar en mucha más profundidad, al igual que el álgebra, que la lógica proposicional, pero lo voy a dar a un nivel bastante sencillo ahora a partir del principio de año. Si no, busca, tenés Wikipedia y un montón de libros. En libros no he encontrado mucho material, tengo que decirlo. O material que me haya gustado, y hay mucho material que se va un poquitito al carajo y está en inglés. Así que eso es un condicionante. Pero no es algo tan complicado. De hecho, Wikipedia tiene material más o menos aceptable. Busca material de algunas universidades y lo puedo utilizar como referencia. Requiere tiempo, digerirlo, practicarlo. Esa primera fase es una fase muy dura, porque es la fase que rompe el hielo. Aprende a demostrar teoremas lógicos, no matemáticos. Se aprende matemático mucho mejor, pero aprende a demostrar teoremas lógicos. Yo tuve una expresión lógica en álgebra proposicional y tenés que demostrar que esa expresión es verdadera, que hay una equivalencia. Es muy útil. Después vas agilizando eso y tu cabeza se va acomodando a procesar, leer cosas del lenguaje natural y traducirlo a un lenguaje no ambiguo, como ser la lógica proposicional, deja de ser ambiguo, cosa que lenguaje natural como el español, en inglés o el idioma que sea, son ambiguos. Por naturaleza tienen ambigüedades. Entonces ahí es donde tenés esa cuestión. Tirate con esos conceptos, empezá con eso. De ahí tenés para profundizar todo lo que quieras. Te recomiendo agarrar libros de matemáticas o cosas así, que tengan esos temas básicos y ver a dónde te llevan. Pero eso es la base que te recomiendo. Después, ya si vas más avanzado, teoría de grafos, teoremas sobre teoría de grafos, ya eso es mucho más avanzado. Pero es matemática muy, muy útil. De hecho, te ayuda a estructurar la información en tu cabeza literal. Yo desde que aprendí grafos, todo lo grafico con árboles y grafos. Porque me resulta un formato extremadamente cómodo. Y si alguien vio alguna vez un diagrama de flujo, eso es un grafo, les aviso. Eso es un grafo. Conexo generalmente y eso es un grafo. Ya está. Si alguien vio un árbol, es un grafo. Árbol binario o la variedad que sea dentro de la programación. Acá dice otra alternativa, pero el italiano, mamma mía. También. Pero el italiano es más mamma. Cuando nosotros decimos mamá. Pero sí, en cuanto a mamá, puede tener una procedencia italiana. No puedo confirmar eso, pero che, tiene chance, ¿eh? Acá dice Pablo, otra alternativa, pero el italiano. No, eso ya lo leí. No, ese no dije que fuera malo, solo que el inglés no me gustaba. A mí tampoco, lo odiaba. Y ahora vas a ser un idioma lindo. Pero por lo visto no fui el único. Ahora va a ser rato que no le tengo idea. Ya te digo, es un lindo idioma. Cuando le empezás a dar un uso. Cuando empezás a dar un uso y empezás a identificar palabras, te emociona como, ¡ah! Escuché esta palabra, la entendí. No entendí nada más, pero entendí esto. Acá dice Jaco Ibars y dice, ¿cómo hago para acceder a tus cursos? Bueno, mira, la mayoría de los cursos son gratuitos. Ahora voy a cambiar la modalidad, no es que vayan a dejar de ser gratuitos, sino que los cursos gratuitos eran medio pequeños, que son los que están en YouTube. Tengo un curso de Swift 4 y un curso de iOS 11, igual de aplicable en iOS 12. O sea, los conceptos son los mismos. Están en Udemy y están en la descripción del video, los accesos al curso de Udemy, con un cupón de descuento. Udemy los cobra $11, yo con el cuponcito te lo dejo a 10. Jeje. Después, dependiendo de la moneda, se hace la conversión, ¿no? Hay una tabla de conversiones, no me la conozco. Menos si sos de Argentina, donde las cosas fluctúan constantemente. Pero están a $10 en Udemy los que están y los que voy a subir. La nueva modalidad, que es justamente el regalo de Navidad, el cual voy a comentar, es buena parte del curso va a estar disponible en YouTube. Y el que quiera profundizar un poco más, porque no voy a hacerlo completo, en YouTube, puede comprar el curso, lo cual me viene bien como un apoyo financiero. Lo puede hacer tanto el que quiera profundizar en conocimiento como el que quiera hacer un apoyo financiero. Y no puede hacerlo mediante donaciones. Y lo puede hacer mediante un curso. Ya sea teniendo tarjeta de crédito, débito, existe una idea de tarjeta de débitos prepaga, perdón, de créditos prepaga. Que suena una contradicción en términos, pero es una tarjeta de débito que actúa como tarjeta de crédito con la validez. En México creo que hay de PayPal y de algunos bancos así. Acá en Argentina está Ualá, la cual uno escucha me lo había recomendado y me funciona muy bien. O la de Mercado Pago, cosas así. Son tarjetas con validez Visa o Mastercard. Generalmente suelen ser Mastercard. Y ya con eso uno puede cargarle dinero en efectivo y comprar los cursos al que no tiene tarjeta de crédito. Ya hoy en día se abren esas opciones que están muy buenas. Y se lo encontré. Mamá es de origen latín, procede de mama, como se lee. Gané, dice Pablo. Esa es la forma. Hasta ahora los que se cobran en sí, que tienen una parte gratuita de que están acá en YouTube, pero se cobran en sí, son $10, tampoco es mucho. Están disponibles en la descripción del video. Así que puedes accederlo por ahí. Está el curso de iOS 11 para desarrollar aplicaciones y de Swift 4 completito. De 4.2 no hice porque no tiene mucha diferencia y ahora probablemente cuando salga Swift 5 se hace. La nueva modalidad, ya la explico ya que estamos, va a ser simplemente publicar buena parte del curso en YouTube, al igual que se va publicando en Udemy, y a partir de un punto se deja de publicar. O sea, por lo menos un 50% del curso está disponible en YouTube. Cuestión de que el que quiera empezar tiene material y tiene lo suficiente para empezar. Y después, al que quiera hacer una contribución o quiera seguir aprendiendo, lo puede hacer vía Udemy. Entonces con eso ya logro financiarlo un poco porque se me dificulta muchísimo hacerlo. Últimamente trabajo y de todo se me dificulta mucho. Y la verdad que me gusta en sí enseñarlo, nada más que no tengo el tiempo, sinceramente. Y me parece un método justo en el cual al que no puede pagarlo puede tener una buena parte del curso y el resto le tocará arreglársela a investigar. Y al que tiene la posibilidad de gastar $10, que tampoco es tanto, me ayudaría a mí financieramente, sobre todo para pagar la cuenta de iOS que sale como $100 al año. O sea, carísima. Y tiene el curso completo y todas las actualizaciones y las cosas que se le van agregando. O sea, la idea es que van subiendo los dos a la par. O sea, sale primero las cosas en YouTube. Cuando llega una cantidad decente, va a Udemy también. Lo cual empieza a aparecer en la descripción de los videos. Y después de eso, cada vez que subo un video a YouTube, lo sube a Udemy. Y hay veces que puedo subir dos o tres a Udemy. Cuestión de que ya al que compre el curso ya le queda. Y lo tiene por adelantado. Entonces, YouTube va a ir la cosa un poco más lenta. En Udemy va más rápido. Es un privilegio que le doy, una ventaja que le doy al que compra el curso. Y ya ha llegado a una etapa avanzada del curso, ya en YouTube se deja de subir, se avisa que se deja de subir y se explica lo que se va a seguir subiendo al que le interese. Y ya después toca lo que es lo que hay que haya comprado el curso. A partir de ahí todo se va a subir solamente a Udemy. Entonces puede verlo por ahí. Pero esa es la forma. Ahora voy a agregar lógica profesional y todo eso más adelante. Y el primero que va a venir ahora es Haskell. Y de hecho, el regalo de Navidad es justamente ese. No cobrar el de Haskell como lo iba a hacer en un principio. No cobrarlo todo. Sino enseñar toda la base de Haskell. Ese es el regalo de Navidad, ya que estamos. Toda la base de Haskell que permite programar en Haskell. ¿Y qué te queda para después? Toda la parte de optimización, la cual es bastante importante. Lo digo en serio. Si no aplican bien la optimización, de hecho pueden llegar a bucles infinitos sin darse cuenta. Y cómo manejar mónadas y conceptos mucho más avanzados de lenguaje, ya que requieren una explicación matemática un poco molesta. O sea, mínima la explicación, no necesariamente la aplicación de eso. Pero, por ejemplo, cómo trabajar con entrada y salida en otros lenguajes es fácil, con un input y ya está. Acá en Haskell trabajar con entrada y salida es más molesto por el hecho de que son efectos laterales. Y entonces vamos a ver conceptos mucho más profundos de la programación funcional y cosas con Haskell en el curso en Udemy. Pero también va a tener toda la parte básica. Ahora, todo lo básico, todo lo que es la sintaxis básica del lenguaje, cómo hacer operaciones, cómo definir clases, cómo hacer todo eso va a estar disponible. Entonces, al que le interese contribuir y profundizar los conocimientos, puede ir a Udemy. Me parece una estrategia justa, una forma justa de hacer con los cursos, y a los que no estén interesados en ir con tanta profundidad, pueden quedarse simplemente con lo que hay en YouTube que les va a alcanzar. Se van a dar cuenta que cuando trabajan con entrada y salida hay cosas que no las van a entender. Más si lo buscan en Stack Overflow, que le aparece una sintaxis rarísima. Y son conceptos medio difíciles de digerir. Hay documentación y todo, pero son difíciles de digerir. Toma un tiempo de práctica hasta que te hace clic también en eso. Pero ese es el regalo de Navidad y bueno, a los que habían ganado ya hace tiempo los descuentos en, bueno, los cupones en Udemy. Les aviso que si quieren alcanzar a la parte avanzada del curso, pueden usar el cupón para eso. Mientras tanto, está disponible la primera parte gratuita para todos. Y es una modalidad que quiero aplicar en todos los cursos. Les dar por lo menos una buena parte gratuita y al que pueda y quiera, haga la parte final ya con los temas mucho más avanzados. Pero ese es el regalo de Navidad, así que feliz Navidad, muchachos. Piensen que originalmente iba a ser todo cobrado, así que al menos ganaron un 50% del lenguaje. Ya es bastante bueno. Que por lo menos para la parte algorítmica te da todo. O sea, ya te da todo. No necesitas más. Ya cuando querés manejar cosas a nivel de usuario, hacer parses y todo eso, es otro cantar. Pero bueno. Dice, por lo tanto, asumo que el italiano es más parecido al latín. Todos tienen como. Hay algunas que desvirtúan más algunas palabras que otras. Italiano, portugués, español, francés, rumano. Y no recuerdo cuál más descienden del latín. ¿Ven? No, madre, le estuvo dando al estudio de idioma, está buenísimo eso. Acá dice Pablo, por cierto, en el chat, si alguno usa Docker y Python, le comparto un comando muy útil si está jugando con el tema del encoding IO JSON. sys.getFileSystemConfig. Return the name of the encoding name of, to convert Unicode findNames into System findNames. Or none if the system is default, encoding if used. The result value depends on the operating system. Estaba jugando con JSON con una imagen de Ubuntu 16.04 y me regresaba el siguiente error. Unicode encode error, ASCII codec can't encode character. Oh, again? If position 40 ordinal not in range. 128. Al correr el comando sysgetFileNamesEncoding, veo que me regresa ASCII. y como se suele usar UTF-8, eso terminaba explotando. Eso lo escribió en el chat interno de CodeTime. Che, Pablo, ya que estás, aclárame. ¿Estás usando Python 2 o Python 3? Si usas Python 3, en parte no desaparece ese problema. En Python 2 no, sigue. Una install, locas, bien, ahí configuraste. Ah, no, no, la consola estaba puesta en ASCII. Perfecto, perfecto. Y todo salió andando. Perfecto, gracias por la data. Pasa por no leer el mensaje completo o no esperar que lo escriba completo. Dice, ¿qué ofertón? Dice RedMat. Es lo que puedo ofrecer. Ya más barato no lo puedo ofrecer, disculpen. Pero creo que por lo menos fue bastante bueno. Jaco dice, genial, después del podcast me fijo de los cursos y ver cuál puedo llegar a aprender. Ya te digo, cualquier duda que tengas, igual, si tenés dudas si el curso te va a enseñar tal cosa, la pregunta es bienvenida. Si, che, con esto voy a aprender a hacer tal cosa o tal otra. Algo que ya advierto, ningún curso mío ni ningún curso existente enseña todo, no existe. Eso no existe, eso es una falacia. Es más probable que exista un unicornio de verdad, no modificado genéticamente, sino naturalmente, que exista un curso que te enseñe todo en programación. Démonos una idea a qué nivel estamos llegando, ¿no? Pero bueno. Acá dice, podés tener todo en Docker, es fácil, mi vida es Python 3. Mi vida es Python 3, solo uso Python 2 en caso de emergencias. Gracias por la data. Ahora hay que buscar cómo hackear Python 2. Python 3, perdón. No, deja, Python 3 me gusta. Y después el otro correo que me habías enviado, diciendo, bueno, el 24 olvídate, voy a estar cocinando y después voy a ponerme alegre después de todo el ananá fish. Sí, ananá fish. Tengo ganas de comer. ¿Será porque no cené? Pero después de leer esto, como que me dio hambre, dije, quiero que sea Navidad. Increíble. De paso, te agrego condimento por si querés plantearlo y va a ampliar las respuestas que mandás en las preguntas que en su momento te hice. Me llegaron a decir que hace muy poco que si verdaderamente tengo ganas de saber cómo programar, debo ir a la programación funcional y por la programación lógica estudiando Haskell y Prolog. Agregaré la palabra respectivamente. Haskell es programación funcional y Prolog es programación lógica. Prolog, tengo que decirte que lo aprendí, me fue horriblemente asqueroso, no me gustó, no me terminé de convencer. Funciona. No me terminé de convencer. Más que nada cuando hicieron una actualización, la cual los profesores nunca nos dijeron que hubo una actualización importante en la interfaz del lenguaje. Sí, te cambiaron el lenguaje y el lenguaje se comportaba diferente. Y obtenía la bonita característica de que Prolog primero me pedía la respuesta y luego hacía las preguntas. Entonces Prolog se queda trabado y yo le decía, sí, pero ¿quieres seleccionar el archivo 4? Y después te das cuenta de que había una pregunta que le imprimía y nunca te la preguntaba. Y la cuestión es que te las tomaba en orden inverso. Primero yo te tomo la respuesta y después te pregunto. Entonces vos tenés que saber qué onda. Ahora, si vos hacías un trace, que era re engorroso, pero si hacías el trace, no pasaba nada, tranquilo, que las cosas se ejecutan en el orden que deben ser y tienen sentido. Sí, le agarra un odio bastante importante por lo. El lenguaje que menos me gustó en toda mi vida. Hasta el momento. Puede que aparezca alguien peor. Con Haskell sí tengo mucha más experiencia, de hecho estamos todavía trabajando haciendo un compilador. Está medio colgado porque shit happens, pasan un montón de cosas. Pero Haskell sí, en programación funcional sí, muchos lenguajes imperativos hoy en día están adquiriendo cosas de programación funcional. Que lo venden como nuevas características y funcionalidades increíblemente buenas y bla 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 bla. Cuando en realidad ya existían Haskell. Swift, por ejemplo, tiene algo llamado orientado a protocolos. A los que vienen de Java saben lo que es una interfaz. En C++ creo que era un template. Una interfaz también. En Erlang era un behavior, en Haskell class, una clase, el mismo concepto. Swift lo vende como programación orientada a protocolos. Entonces, ¿qué cuerno es Haskell? Haskell es orientadísimo a protocolo entonces. Pero bueno, hay gente que se come todo lo que le dice Apple y vende todo lo que le dice Apple, porque Apple es amor y es paz y hay que difundir la palabra santa de Apple. ¿Qué quieren que le diga? Pienso lo mismo de los que dicen lo mismo de Android, de Windows, y de Linux y de todo. Ahora, que uno tenga gusto por algo, no, está bien, pero decir que lo mejor, ni. Pero sí, es. De hecho, para la parte algorítmica, Haskell es un excelente lenguaje. Es un buen lenguaje, de hecho, para empezar a la algoritmia. Si quieres probar todo lo que aprendes en algoritmia, o sea, en algoritmos, usa Haskell. Hay muchas cosas como bucle for, no los ha podido aplicar. Pero Haskell es muy algorítmico. Son dos paradigmas totalmente diferentes. El imperativo se basa en tomar memoria y modificar estados. El funcional se basa en ser más similar al llamado de funciones. Es mucho más matemático. No se requiere matemática. Pero uno lo ve y si sabe matemática dice, che, esto me recuerda mucho más a la álgebra. Porque acá combino así, puedo tomar esta función y le sumo esta función y tiene el mismo resultado que sería sumar los resultados y bla, bla, bla. Y no es exactamente así. Pero es muy algebraico. Ah, mira, y esto lo puedo pasar para acá porque le aplico asociatividad y. Ah, mira, me queda esto que es mucho más eficiente. Cosa que en un imperativo es mucho más difícil porque tiene un bucle for dentro de un bucle for y medio raro. Pierde un poco en eficiencia, obviamente, al hacer esto, aunque trata de ganarla un poco al hacer evaluación lazy. Puede ahorrar mucho tiempo, dependiendo qué tal sea el programa. Esa es la ventaja que tiene Haskell. En programas grandes puede ser más eficiente. En pequeños, claramente se le pasa el trapo en todo aspecto. Pero en C hay muchas cosas que se ejecutan y que no son necesarias. Estoy hablando de programas inmensamente grandes. Pero bueno, Haskell tiene esa ventaja, es mucho más cercano a la algoritmia, mucho más cercano a lo abstracto, es un lenguaje muy abstracto. Y algo que vas a tener que aprender en programación es abstraer. Y eso es algo que se adquiere con el tiempo. Entonces, Haskell me gusta mucho la aproximación, de hecho es cierto. Yo te recomiendo encarecidamente aprender Haskell y aproveche que ahora vas a tener una parte del curso disponible para aprender Haskell. O sea, de paso te viene bien. La sintaxis es mucho más sencilla que otros lenguajes, muy sencillón la sintaxis. Y de ahí más tenés para divertirte. De hecho, me sorprendió cuando estaba armando el curso de Haskell de decir, esto no es tan largo. Esto es muy corto comparado al de Swift. El de Swift son 30 y pico horas y esto. La base está cubierta en mucho menos tiempo. Pero bueno, esa es la cuestión. Tiene una sintaxis simple pero poderosa. Poderosa el chiquitín. En referencia a una marca de lavarropas y cosas así. Pero sí, te recomiendo encarecidamente estudiar Haskell. Es algo totalmente diferente. Si venías acostumbrado a la programación imperativa, es totalmente diferente. La programación imperativa es tomar un valor, ponerlo en memoria, sacarlo de memoria, modificar el valor en memoria. Haskell es tomar un número, sumarlo, tratarlo como una ecuación. O sea, uno es mucho más ecuacional que el otro. Y que sea ecuacional tiene ciertas propiedades ventajosas. Y otras que pueden ser molestas. Por eso recomiendo la parte matemática, ya que cuando entiendas cómo funciona una ecuación, después pasarás a Haskell en un juego de niños. Ahora, si vos querés aplicar lo que sabés en imperativo en Haskell, la vas a pasar mal. Te conviene momentáneamente apagar tu cerebro esa parte que aprendiste cómo funciona el imperativo y aprender cómo se hace en Haskell. Es una forma totalmente diferente. Y luego en tu cabecita combinas las dos cosas. Y te das cuenta que los bucles for los empezás a prescindir. Por una función que hace más o menos lo mismo, pero es una función y es mucho más clara y más compacta. Sintácticamente hablando es más compacta, la eficiencia es exactamente la misma. Es más entendible en muchos casos, dependiendo obviamente. Más modularizable en parte. Está bueno. Y eso lo haces con programación funcional. Esa ventaja tiene una sintaxis muy bonita, de paso Haskell. Está bueno eso. Totalmente diferente la forma de pensar. Después uno cuando lo junta todo se da cuenta de que puede mejorar su calidad de código increíblemente con Haskell. Obviamente requiere práctica. Con esto último, si me quedé helado, ya no sé por a dónde ir. Tranquilo, ya lo respondimos. Bueno, ojalá puedas hacer el programa un día que sí pueda participar en vivo. Creo que no se pudo dar eso, pero por lo menos no fue en Navidad. ¡Feliz Navidad, vieja! Me encanta. Que la pases lindo junto a tus seres queridos. Salud, abrazo. Gracias, che. Un abrazo grande para vos también y para toda la familia. Cuando esté escuchando esto, un poco demorado, pero funciona. Y bueno, ya respondí la pregunta de ese respecto. Gonzalo Ruiz dice, yo no tengo Mac, tengo solo un Linux, soy pobre. ¡Ey! Linux funciona bien, no, eso no es un problema. Si querés hacer cosas para iOS, las vas a pasar mal. O para Mac. Pero si no querés hacer ninguna de esas dos cosas, usa Linux. No hay nada malo, yo uso Linux y Mac. Lo más alejado posible de Windows, por favor. Y no te imaginas lo feliz que fue mi vida después de que tomé esa decisión. Pero no, 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 no es una cuestión de pobreza. Linux es un lenguaje que en muchos aspectos supera a Mac, pero que pasa el trapo asquerosamente. En cambio, Hay cosas en Mac por ahí que son más sencillonas, pero porque son muy gráficas, bla, bla, bla. Y hay veces que te simplifica las cosas. Es bonito. Pero de ahí más, un Linux personalizado, aprender a usar la terminal y ¡boom! Ya está. Es buenísimo. Porque yo tengo un amigo que le saca el jugo a las computadoras con instalarlo en su pendrive. Con un Debian. Dice acá Red Mat. Ese crea script para que encima se la remaneja en entorno gráfico casi sin usar el mouse. Y sí, es una muy buena idea de hecho. Lo que me da gracia es... ¿Qué es lo que te da gracia? ¿Qué es lo que te da gracia, Red? Decime, ¿qué es lo que te da gracia? Por favor. Es que cambia de entorno gráfico al de texto. Y es que en realidad es cierto. A medida que te acostumbras a la terminal, la deseas. Más que nada cuando la podés personalizar. La deseas, es muy bonito trabajar con la terminal. Es muy cómodo, sinceramente. Hay muchas cosas que te las resolvés con un comandito. Escribí un comando, algo que en la interfaz gráfica tenés que ir acá, hacer clic allá, seleccionar las opciones, ir al menú. No, acá es abrir la terminal, sudo, lo que sea, enter, poner la contraseña, enter, adentro. Ya borraste todas las versiones viejas del kernel sin problema. Jeje. Sí, eso lo sabía un poco que escuché hace unos días. Pero Linux no tiene nada malo, es un lindo sistema. Tiene sus dolores de cabeza, obviamente, pero es un lindo sistema. Continuamente, pero no la terminal de ventana. Ah, bueno. Se va cambiando constantemente, qué incómodo. Abrir una ventana con la terminal y ya está. Aunque es verdad que el entorno de la terminal, o como me corrigieron en uno de los videos, no es la terminal, sino es un emulador de terminal. Que técnicamente hablando es cierto, es eso. La costumbre de uno es llamarlo la terminal. Espero me sepan disculpar eso. Yo lo llamo terminal por hacerlo corto y más o menos porque el resto entiende. Y tampoco como que para el resto no le aplica mucho la diferencia. Para alguien que se dedica mucho más en profundidad a esos temas, sí, aplica diferencia. Pero para nosotros no aplica mucho, o los que usan la terminal muy por encima. Valga la redundancia de la palabra terminal. Pero muchos emuladores de terminal tienen la desventaja de que son lentos. O sea, lo ejecutás con cualquier otra cosa y es más rápido. Un ejemplo que me comentaba un profesor de la facultad cuando ejecutaba Vim era instalarte el Vim ese que se ejecuta con la ventanita. Usar Vim desde ahí. No uses el Vim de la terminal. No porque no se puede usar, sino porque el Vim de la terminal era mucho más lento. Y la lentitud no era culpa de Vim, era culpa de la terminal, que lo forzaba a ser lento, mientras que el Vim, que era la aplicación exclusiva de Vim, que era como un emulador de terminal, pero solamente corría Vim, iba volando. Funcionaba mucho mejor. Y era justamente ese detallito. Así que un dato interesante. Dice, es que aprender Linux en modo texto te ayuda un montón. Totalmente de acuerdo. Entonces la terminal es la que se ocupa toda la pantalla. Sí, el Control Alt F1. Era Control Alt F1, ¿no? Sí, creo que sí. Te ayuda a orientarte y a entender cómo funciona. Definitivamente. Ocupa i3 por casualidad. Sí, leí ese comentario. ¿Qué es la terminal? Bueno, terminal se le hablaba a los equipos viejos. Realmente tenías un equipo central y le conectabas distintas terminales. Por eso terminal, donde terminaba. Y bueno, era modo texto, obviamente. Después, bueno, la cosa fue avanzando y ya las computadoras tenían sistema operativo propio y se trabajaban de forma independiente. Entonces ahí es donde tenía la cuestión de que, bueno, seguimos manejando el mismo entorno visual. Pero ya no necesitamos este concepto de terminal, de tener un equipo centralizado y después un montón de terminales conectándose. Entonces pasó a ser un emulador, no es una terminal pura. Podría decir que es una terminal contra el mismo equipo, pero nada más. Dice que era un hardware, era más enfocado a justamente los equipos que se enchufaban. Antes los equipos no tenían poder de cómputo. Eran simplemente pantallas con teclados. Entonces vos escribías tu comando, le dabas enter, se lo mandabas a la computadora central, lo procesaba y te daba un resultado y lo mostraba en pantalla. Por eso era un equipo. No, ya las terminales no se usan más. Y se usan otras arquitecturas incluso. Usamos emuladores de terminales, exactamente. No son terminales como tal. Pero la costumbre lleva a que uno le termine llamando a la terminal, sobre todo si las aplicaciones ponen como nombre terminal. Pero bueno. Hasta que los servidores usan. Hasta los servidores usan BTY. BTY. What? Ahora pensaste con una sigla que no la conocía. Dame un momento. ¿Dónde es BTY? Stand for Free Dictionary. Bla 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 bla. No. Vamos, Tata Go, dime. Line BTY is logic can configure lines on BTY's Cisco Virtual Terminal. ¿Qué será la idea? Calculo que sea Virtual Terminal. What does seven? So just like you're not helping me today. Let's Google. Google. Ah. So. Se pasaron. Ah, ta. No busqué en BTY en Google por lo primero que le dice Very truly yours. Ay, se pasó. No, igual el otro acrónimo es Virtual Terminal Line. Ah, de Cisco. Ay, ah, me hicieron la noche. Very truly yours. Ah. In your teletype is a common line interface key. Virtual teletype is a common line interface key. Yes. Es una interfaz de línea de comando, pero sí, no. Y hay un detalle: interfaz. Es una interfaz, no es el medio de por sí. Desde el momento que empezamos a usar multitarea, dejamos de usar terminales y usar BTY para varios. El usuario tenga sus propios terminales a la vez. Bien. Ah, es verdad que el shell se divide en dos grupos: están las GUI, creo, y las CLI. Las cosas como pasaba de la GUI a la CLI. Sí, de por sí los entornos gráficos en Linux tenés el modo texto, que es el modo normal, y después tenés un entorno de escritorio el cual corre encima. Cosa que en otros sistemas no sucede, que es todo unificado en el kernel. Acá en Linux no, vos podés correr un sistema sin interfaz gráfica. Ejemplo, Ubuntu Server. O todas las distros que funcionan en el servidor. Podés correrla sin monitor, sin placa gráfica, tranquilamente, no. No va más allá de eso, es cambiar de un modo a otro. Y tenés varios entornos para trabajar con eso. Generalmente es controlar F1 y creo que controlar F7 o controlar F8 para volver al modo gráfico y si no puedes abrir otros. Con tener uno de cada uno ya está bien. Bien, ah, y antes había hecho una pregunta, Dylan Batista dice. ¿Qué alternativas a PHP existen? Estoy estudiando PHP, pero hasta ahora es bastante diferente a los lenguajes de los cuales vengo. Java, C Sharp, JavaScript. Eso no es una razón para dejar PHP. Que sea diferente no implica nada. Haskell es totalmente diferente y no es un mal lenguaje. Solamente que es usable en ciertos contextos. Muy útil para el área académica. Prolog. Bueno, sí, Prolog es un lenguaje horrible. Desde mi punto de vista. Erlang es un lenguaje muy útil para la multitarea y para tener 20.000 millones de procesos de forma eficiente. Ahora, para otras cosas, no es. Erlang, dije sí, Erlang. No, no es muy conveniente. O sea, es depende y son formas totalmente diferentes. ML, el lenguaje de programación ML, del cual tenemos hoy en día el estándar ML y no me acuerdo. Estándar ML de New Jersey y el otro no me acuerdo cómo se llama. Es un lenguaje útil y se usa, nada más que pues, en ciertos entornos. COBOL, lamentablemente para muchos, es un lenguaje que se sigue usando. JavaScript es un lenguaje que lamentablemente en muchos casos también se sigue usando. Dije en ciertos casos. Pero porque PHP sea diferente no es un condicionante. Ahora depende de qué es lo que quiera hacer. PHP suele ser para backend. Últimamente la moda es tirarse por JavaScript o por Java, Ruby o similares para correr en backend. Puedes ir por el que más te guste. PHP no está cayendo tanto, lo que pasa es que están subiendo todos los demás. O sea, PHP más o menos como se está estancando. Sigue creciendo en usuarios y todo, pero el resto del lenguaje tiene un crecimiento increíblemente mayor. Entonces da la ilusión de que PHP está cayendo en picada. Eso agreguémosle que los cursos y las publicidades cambian. El parecer puede decir, no, ¿no has notado cómo PHP es un lenguaje viejo y ahora podrías aprender JavaScript, que es un mejor lenguaje porque tiene bla, 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 bla? Puedes comprar nuestro querido curso, el cual nos te guiará a ti en ser un profesional en JavaScript. A tan solo 199,99. Es... ¿Qué querés que te diga? Hay que saber cuándo te están queriendo vender algo y cuándo te están queriendo dar información. A veces que pueden estar mezclados y ya hay un condicionante. Pero porque sea diferente no significa nada. C es un lenguaje muy diferente a lenguajes como Kotlin, Swift y JavaScript y Python. ¿Y por eso C es malo? No. Para muchas cosas C es útil. Y C++. Python tiene una sintaxis totalmente diferente al resto de los lenguajes y te hace acordar mucho a Pascal. ¿Y por eso es un mal lenguaje? No. Tiene otras cosas que lo hacen un mal lenguaje. Pero eso no es lo que lo hace mal lenguaje. No es un mal lenguaje. Dije cosas que lo hacen un mal lenguaje en ciertos aspectos. C# tiene una sintaxis diferente. Java tiene una sintaxis diferente. Cada uno tiene una sintaxis diferente. Eso no es un condicionante. Ahora sí, en servidores se usan otros lenguajes. Java, un poco molesto, aunque útil para ciertas cuestiones de empresas. JavaScript se ha puesto muy de moda en el aspecto de los servidores. Go también ha adquirido cierta fama. Python es un lenguaje que adquirió bastante popularidad. Tiene algunos frameworks muy buenos que te ayudan con eso. JavaScript mismo se usa para backend. Java se usa para backend. C Java se usa para backend. Puedes usar lo que quieras para backend en realidad, pero hay lenguajes por ahí un poquitito más adecuados. Así que podés estudiar JavaScript. O sea, PHP le queda una punta de año todavía. O sea, mínimo 3 o 4 o 5 años tenés. Mínimo. No lo vas a matar tan fácil. Tenés a WordPress en PHP. Se va a quedar un rato más. Pero de ahí en más, tenés todo lo que vos quieras. Metete al mundo que te guste. JavaScript no me gusta, pero tiene cosas lindas también. Hay que admitir cuando las cosas son así. A ver, leyendo el comentario, Pablo dice: pero este tema que les comento me mantuvo molestando unos días hasta que llegué al origen. Maldita, bendita obsesión de arreglar los bugs que genero. Muy bueno. Pablo dice: David Giordana, Virtual Teletype. What is going okay? Thanks, Google, for don't telling me the truth. Virtual Teletype is a command line interface query. So I just read it. So, come back. Dice: tener un entorno corriendo sobre otro no consume recursos de forma innecesaria. Técnicamente, el entorno de texto está corriendo constantemente, si mal no me equivoco. Corríjanme, pero creo que el entorno de texto está corriendo siempre. Entonces, tenés dos cosas corriendo. Dice: tener un entorno. Dice: GNOME se consume por sí mismo. Y luego se quejan de KDE. No sé, yo no uso ninguno de los dos. KDE no me gusta. Es muy Windows. Y ese no es el problema en sí. KDE también consume. Pero no sé, yo uso algunas características de accesibilidad y hasta ahora la mejor distribución que vi que tenía características de accesibilidad era Mate. No. Cinnamon. Sí, Linux Mint con Cinnamon. Tiene un zoom muy bueno. El resto no he encontrado una aplicación que haga zoom como lo hago ahí, que es con control o con alt scroll. No, alt scroll. Y necesito una aplicación que haga zoom porque ojitos míos no ven mucho más allá. Yo necesitarlo. Pero y KDE lo hace, pero me causó ciertos problemas. Cuando intenté cambiar la resolución, tuve que cambiar la resolución en línea de comandos a ciegas. sea, le cambié la resolución de 1920x1080 a una resolución un poco menor y se truló todo de forma tan horrible que no podía hacer nada. Entonces tuve que apelar a que yo lo que escribo está bien y escribir a ciegas con la línea de comandos, hacer control alt T, abrir una terminal, obtener permiso de superusuario, modificar la configuración del monitor y reiniciar la máquina todo a ciegas. Y ya está. Gracias, Candy. No es malo tampoco, pero... ¿Qué quiere que te diga? No, no me termina de convencer. Es muy Windows. Y prefiero más la terminal. Por eso cambié a i3. A ver, ¿se puede desinstalar la CLI y quedarse con la Wii independiente de la CLI? Creería que no. Depende de lo que te estás refiriendo con CLI. Si te referías a la que corre en el fondo del sistema, creo que no. Dice RedMap, para el caso de la interfaz ex-Windows, no, ya que es la, en realidad es una DTY BTY con GUI, que no es lo mismo que una BTY con interfaz de CLI. No, de hecho es justamente lo que corre de fondo. Incluso cuando está arrancando el sistema, si apretas alguna tecla te muestra todo lo que está haciendo de fondo. No me acuerdo cuál tecla era. O creo que si apretabas cualquiera ya te mostraba todo el, toda la zaraza que hacía de fondo. Pero no, no es una ventana. No es algo que está corriendo, es el sistema. De hecho, muchas cosas en Linux en realidad son línea de comando, pero al usuario se le muestran como una interfaz gráfica. De hecho, pasaba eso con este, los servidores X11, etc. XOR. De hecho, pasaba eso con una librería que teníamos que usar en Python, que era GNUplot o GNUplot, que era para plotear cosas, hacer gráficos. Y el problema que tenía GNUplot, además que instalarlo era la patada más grande que me topé en Python, que después de encontrar la vuelta lo anoté todo, porque si el día que lo volvía a necesitar iba a estar hasta las manos, y lo necesité varias veces, así que me vino bien. Y una de las cosas que tenía es que yo los gráficos los generaba justamente enviándole comandos desde la línea de comandos. Decirle, che, ploteame algo que tenga tal cosa, tal cosa, tal cosa, y a este plot hacerle también esto. Y la forma de llamarlo en Python era importar la librería lo único que hacía era crear una instancia, y en las instancias vos tenías la capacidad de pasar un texto en formato como lo escribías en una terminal. O sea, si lo escribías dentro del script de Python o dentro de la terminal, era lo mismo. Hacía lo mismo. Entonces, es muchas veces la interfaz gráfica en realidad trata de cubrir la interfaz de línea de comando. Así que, cuidado con ese detallito. Muchas veces son eso, y también eso hace que a veces sea un poco ineficiente en algunas cuestiones. Pero ahí no tiene la cosa. Claro, otro tipo de BTY, RedMad X11, servidor por defecto. O tenés el querido y odiado Wildline. Esa es una porquería. Bueno, no es tan malo, pero el momento que yo quería grabar algo en pantalla se rompía todo de una forma catastrófica. Como X-Server. Tenés, está esa disputa eterna de los servidores, aunque todos terminan yendo a X11. XOR, y ya está. X.org, XOR, X11, como quieras llamar. Antes de ir al querido Wildline. Que te soluciona algunos problemitas que el otro te causa, pero te genera muchos otros nuevos. Cosa que pasa. Pero bueno, ya creo que más o menos voy respondiendo por todo. Así que, ¿qué es lo que quieren preguntar? Aprovechen ahora el momento y ya me voy a comer. Son las 2 de la mañana y ya como que hay hambre. A pesar que hace como 3 horas que estamos acá. 2 horas y marquito. Ah, sí, Virtual Type Terminal era la el cuarto acrónimo. El primero era Badly. Recuerden, BTY significa Very Truly Yours. También significa Virtual Terminal Line de Cisco. También significa, bueno, eso ya lo leí. Y también significa Virtual Type Terminal. Eran 3, perdón, no 4. Así que ya tienen eso como dato. Esto dice 2 horas 3. Wow, ¿qué ha pasado acá? ¿Tan tarde empezamos? Bueno, espero que les haya gustado en principio. Si no, lo siento. Nunca dije que sea bueno, solo menciono la alternativa. No, 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 sé que nunca lo dijiste. No, 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 no lo dijiste, pero me hiciste acordar a las experiencias. Pregúntale a Ubuntu. Pero pregúntale a Ubuntu qué servidor X utiliza en las nuevas versiones. Creo que usaba Wayland. Sí, pero lo primero que hago es pasarlo a iOS. No me acuerdo. La última versión no me fijé porque estuve con Linux Mint. Y además no, no me fijé mucho más. No le presté mucha atención al detalle. Era usar la terminal y alguna que otra cosa más. Pero bueno, en principio, antes de que me olvide, les deseo a todos una muy feliz Navidad. Al que le guste celebrarla bien y al que no celebre Navidad, celebra Hanukkah o Kwanzaa o lo que celebre, o si no celebra nada, no me importa. Si se van a ofender porque le digo feliz Navidad, aprenda a madurar, querido amigo. Vivimos en un mundo un tanto curioso. No estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen en Navidad, pero hay otras cosas con las que sí estoy de acuerdo. Y no tiene nada que ver con vender cosas. Pero en sí es una linda oportunidad, ya que estamos, aprovecharla para los que se puedan reunir con familiares, con amigos, conocidos, o estar solos, lo que sea. Comer. Excusa perfecta para comer si está la oportunidad. Así que en principio les deseo una muy feliz Navidad. Disfruten del regalito de Cowtime, de que a partir del día 25, a ver, del 25 al 26, empieza a transmitirse en YouTube, a transmitirse, es decir, a subirse a YouTube los videos del curso de Haskell. Se van a ir subiendo de a poquito y cuando llega una cantidad decente pasa al curso de Udemy, aunque el curso de Udemy les recuerdo de que va a avanzar mucho más rápido. Por razones obvias. Pero bueno, les dejo eso ya ahí para que tengan en cuenta. Así que el que quiera hacer el curso de Haskell, ya a partir de esta semana puede empezar a hacer las instalaciones. Ya creo que a partir de la semana que viene ya llegamos a tocar lo básico. Así que aprovechen ese regalito de Navidad que se hace de parte de Cowtime. Dice, última pregunta. Dice, ¿qué opinas de Dash como alternativa a Bash? No lo probé mucho, sinceramente. Kwanza, espero que me regalen el libro de qué es Kwanza. Sé que algunas distros como Debian estaban intentando poner Dash por defecto. La verdad que no te puedo decir, no lo probé. No probé mucho al menos. Así que no, no te puedo decir. De última lo pruebo y te cuento qué onda. Pero no, no te puedo responder, no, no lo probé. Mala mía. ¿Cuál es la diferencia entre Dash y Bash? Es una de las buenas preguntas que también me tengo que hacer, no lo probé, no sé tanto. En ese aspecto yo me limité mucho a Bash, ZSH o SHI. Y nos quedamos a ver en eso. Y tratar de no tocar Windows en lo absoluto en ese aspecto, porque mamita, qué asco. No lo pueden hacer más fiero porque no pueden, ¿eh? Pero bueno, ¿alguna preguntita más? Aprovechen, todavía se puede. Mi estómago da una hora más. Ya después se va a empezar a autoconsumir. Claramente no llegará a esa etapa. La realidad, para que el estómago se empiece a autoconsumir, tiene que pasar al menos, creo que una semana. Así que tenemos estómago para rato y tengo reservas. Y por cierto, a las tres personas que aportaron con temas, muchas gracias. Una cosita más para Ismael. Andate a lo básico, no te metas tanto en aplicaciones. Ya con eso cerramos. Dice, según tengo entendido, es como un intento de hacer los scripts multiplataforma. Ajá. Y si ponemos Bash en Windows también nos serviría, ¿no? Como la misma porquería, ya que estamos. Solamente tenés que usar Bash en Windows y ya lo tenés multiplataforma, funcionan todos. Tiene sus limitaciones, obviamente. Medio raro. Y opino lo mismo. ¿Se puede utilizar Python? No, hay cosas que no lo puedes hacer en Python. O sea, hay cosas que requerís de ejecutar binarios. Y se pregunta, ¿cuál fue tu experiencia con Docker? Docker lo he usado no demasiado. No lo llegué a usar en grande infraestructura ni nada de eso. Pero lo he usado para emular, por así decirlo, para crear algunas, hacer algunas pruebas con servidores, para probar algunas características necesitadas con línea de comandos. Lo probaba con Docker y hacía experimentos en un sistema operativo al cual podía romper tranquilamente y era rápido de instalar y fácil de eliminar. Y era más que nada prueba de servidores, lo que hice. Probar base de datos, probar servidores, se limitó a eso, probar distros en Linux. Y mucho más allá no llegué. Dice, le hace multiplataforma con multidistro. Oiga, amigo, pero ahí depende del manejador de paquete, ¿no? No es tan simple. Bueno, tenés Flatpak y cosas así, lo cual en parte te simplifican las cosas, pero no es tan simple. No, la verdad que no te sabría decir. Pero bueno, ahora sí, ya a ver, alguna preguntita más, aprovechen. Y mientras tanto, en noticias navideñas, aprovechen la nueva promoción de Curso Haskell. Al mismo tiempo, disfruten una buena compañía con su familia, amigo, amante o su perro. Si se encuentra solo, sintonice Code Time. Se sentirá aún más solo. Luego apague la radio, dispositivo móvil o computador y disfrute el momento para comer. Aproveche la época donde nadie le culpará por comer, salvo el presidente de la nación o cualquier institución que cobre impuestos. De ahí en más, les deseamos una muy feliz Navidad de parte de Code Time y de todos los escuchas. Snap versus Flatpak. No tengo opinión formada, no los probé mucho, trato de no tocarlos. Me sigo manteniendo con lo clásico. Últimamente no estoy tocando demasiado, de hecho, por falta de tiempo estoy usando mucho menos la computadora. Date una idea, así que no he probado mucho. Quiero ver si este 2019 me pongo más al día con algunas cosas y empiezo a practicar. ¿Alguien sabe cómo abrir códigos para modificar? ¿Qué? ¿Códigos para modificar? ¿Qué código y para modificar qué cosa? Necesito esa información. No por ser quisquilloso, sino porque necesito esa información porque no te lo puedo responder. Mientras esperamos la respuesta de Remat, los programas que se instalan en Linux, por ejemplo, VLC, me agrada su opción. No sé a cuál de los dos le está diciendo, Pablo, o a cuál de los comentarios le está diciendo, acláramelo por favor. Para ver cómo funciona el VLC, te vas a topar lamentablemente con el binario. Ahora, si vos querés modificar el código fuente, descargate el código fuente, está disponible, ahí está el repositorio del VLC. Lo descargás, te dan instrucciones para compilarlo y todo. Puedes toquetear todo lo que vos quieras. Ahora, lo que vos descargas en tu computadora probablemente sea el binario. El binario no hay mucho que verle. Al otro, si tenés el código fuente, miralo y compilarlo. Suele venir con la misma instrucción. ¿Con qué editor lo haces? Con el que se te cante. ¿Con qué compilador lo haces? No, ahí no. Ahí sí seguí las instrucciones. En mi caso, intento mantenerme con Docker for all. Me gusta. Pero es depende de lo que quieras hacer. Incluso podemos modificar características del sistema con Vim, Nano, cualquier editor. Hay muchas cosas que son texto plano en Linux. Dice, yo me refiero a tu opinión sobre Snap y Flatpak. Ahora no sé si tu opinión es en realidad sarcasmo o es en serio. pero es depende de lo que quieras ver. Si te dan el código fuente, ya está, no tenés que renegar mucho, andá y buscar el código fuente. Si son script en Python, andá y leer el script en Python. Podés leer el código fuente de Python. Es depende de lo que quieras hacer. Si ahora, si está compilado y ya está cerrado, bueno, empezá con ingeniería inversa y sufrí. Por suerte o por desgracia, Docker es lo que más se usa. Y sí, por suerte y por desgracia, hay veces que puede ser molesto. El problema es el sobreuso de la tecnología. Hay tecnologías que se abusan. Cuando son útiles, pero en cierto contexto. Dice, porque dicen que los archivos tar.gz son los códigos fuentes que tienen que compilar. No, no, el archivo tar.gz es una especie, digo especie porque no necesariamente es así, de comprimido. El archivo tar era un archivo el cual contenía una carpeta. Tar.gz, bueno, te aplica el algoritmo de compresión. Entonces, básicamente un comprimido. Y lo que viene dentro del comprimido es el binario. El código fuente. Ahora, ¿cómo compilar eso o cómo modificarlo? Modificarlo, modificar como se te cante. ¿Cómo compilarlo? Seguir las instrucciones. Muchas veces suele ser un make o algo similar. Dice Pablo, yo soy muy fan de Docker. Pablo, vos sos muy sarcástico. Ya no sé cuándo decir la verdad y cuándo estás siendo sarcástico. Eso es un problema. No te lo tomé mal. Acá dice José Albert NM, dice, ya regresé. Qué gusto tenerte por acá, ya no estamos por ir. Igual hago ahora los anuncios parroquiales y ya nos vamos. Pero qué rápido que se pasó el año, muchacho. Igual tranquilo, el domingo que viene hay especial nuevamente de Año Nuevo. Así que, bueno, nuevamente, perdón. Hay un nuevo especial, coma, de Año Nuevo. Así que ya les aviso por la duda que vino acá el domingo que viene. Antes de, el día antes de Año Nuevo, o víspera de Año Nuevo, ya tenemos un nuevo Codetime. Con ese cerramos el año. Qué lindo. Leer las tarjetas son un comprimido dentro de un comprimido. Sí. TAR era una forma de meter un montón de archivos en. De hecho, el formato TAR es lo más bizarro a la hora de almacenarse. Es re simple. Pero sí, es básicamente eso. Y sí, dentro de lo que solés tener el código fuente adentro, e incluso un archivo TXT o similar con las instrucciones para compilarlo. ¿Verdad? Soy muy fan de Docker. Ah, ok. Gracias. Dice, opinión. Hashtag opinión, dice Pablo. Che, hashtag. Che, Pablo, gracias por agregar esa información. Me sirve mucho. Comenzaré a taggear mis comentarios. Hashtag consulta. ¿Tendremos especial de Reyes? Ya no creo que lleguemos para tanto. ¿Sabes los años que hace que no celebro Reyes acá? También me guío un poco por la costumbre que tengo, así que. Pero puede ser. Veremos. No creo. Podemos hacerle mención. Pero de fin de año hay, eso seguro. Salvo que me parte un rayo, que es muy probable. Lo cual me recuerda. A ver, dije que son las 2 de la mañana, ¿no? Esto va a estar divertido. Técnicamente, en serio, ahora tengo que estar arriba. Va a ser divertido. Pero bueno. No, no creo que haya de Reyes, pero se le puede hacer mención en honor a vos, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y los puntos dev tienen binario o fuente? A ver, punto dev. Es un dpkg. Creo que tienen, a ver. Ahí mataste, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo. Open the converted. Dev format file. There's a place of our package from the Unix distribution. It's the standard Unix archives. And two tar. That include two tar archives. One archive holds the control information, another contains the installable data. Ah, puede ser lo que se te cante. Básicamente es lo que se te cante. Son dos comprimidos, uno que mantiene la información de control y el otro que tiene la información que vas a agregar. Puede ser un binario, puedes tener el código fuente el cual lo combinas. Me parecía bien. En algunos casos lo bajas en la repo source, traes el source para que lo compiles, sí. No sabía que eran dos archivos. Sabía que tenía la posibilidad, pero no sabía si eran, que eran dos archivos. Dato interesante. Se suele usar la repo source cuando haces cambios puntuales o querés recompilar el código. Esa es buena. Y compilar te suele salir. O sea, si sale bien, obtenés mejores resultados. Si sale mal, obtenés un desastre. Pero si tenés la chance de compilarlo de nuevo o de compilar el producto, te viene bien porque se hace exactamente para lo que es tu computadora. Salvo que seas bestia y tenés un compilador que no es para tu computadora y ya. Ya se escapa un poquitito del manejador de paquetes. There's some messages. Ah, oh, pues sí, es por un thumb up. Porque más que instalar paquetes, quiero aprender a ver y modificar los programas. No, no, no. Agarrar el código fuente, no te queda otra. O sea, no compliques la cosa. Lee el código fuente y modificar el código fuente y compilar el código fuente como dice el código fuente. Para eso está. De hecho, los repositorios te vienen con algunos archivos. Eso sí, te aviso. Está en un bello y perfecto inglés en el mejor de los casos. A ver, Pablo pone Distribution Company, bla, bla, bla. Dev, HTTP Site Example, Distribution. Component 1, Component 2, Component 3, Dev, Source. Ok. Pero Pablo, te di permiso y vos rechazaste el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres así, Pablo? Antes eras chévere. No, no. O sea, si quieres modificar paquetes, si son los que están instalados, olvídate. Tenés que instalar la versión modificada. Ahí está, ahí lo mostré. Tenés que trabajar con la versión modificada. Linux se basa mucho en eso de agarrar el código fuente, compilarlo y meterlo donde tiene que ir. Es eso, así que lo que te conviene es agarrar el código fuente, modificarlo y bullearle nomás vos. Pucha. No me deja meter espacios. Ponerlo en un lugar aparte y pegarlo. Creo que te deja así. Yo lo digo porque hay un comando en el apt para descargar los fuentes. No, 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 que puedas descargar los fuentes es otra historia. Está bien. No, eso es posible. Se pueden descargar el código fuente todo si lo querés ver. Te viene muy bien como chucherío para recompilarlo. Ahora, para que te lo recompile con lo que vos querés, tenés que ir a ese código fuente y modificarlo y pedirle que te lo recompile con eso. Si no me llegó ningún mensaje de permisos, no, a vos no te llega mensaje de permiso de nada. A mí me lo pregunta, ¿estás seguro que querés permitir esta clase de comentarios en este chat? Obvio. Ejemplo de... ¿Qué? What are you talking about, bro? Pero no, no, o sea, un programa compilado, olvídate de modificarlo. Podés, pero te estás metiendo en un lugar donde te complica la existencia 20 millones de veces más de lo que deberías. Agarrar el código fuente, recompilarlo, ponerlo en el lugar donde tiene que estar y reemplazar el programa si es que existe y ya está. Es así de simple. Después que sepas modificar el programa, es otra historia, ¿eh? Te aviso que el VLC justamente no se caracteriza por ser un programita chiquito. De hecho, puede pesar tus lindos 5 gigas tranquilamente. A ver. Ejemplo. Acá en el chat interno copió y pegó el dev. Ah, sí, es el ejemplo de la fuente en el archivo de sources. Le descomentás el dev src y ahí te descargas el código fuente. Volvemos al chat. A ver si lo puedo pegar yo. Dame un momentico. Ahí. Y esto así. Vení para acá. Como cuando peleas con tu computadora. Oh. Ah. Espera. Sí, entiendo lo que te refiero. No te permite poner salto en línea. Qué raro, antes sí te dejaba, creo. Me rendí y lo tiro por telera. Está bien. Está perfecto. Mil gracias, che. Por ejemplo, me descargué el fuente de Bash. No sé por dónde leer el código. Porque hay muchos archivos de texto. Y fíjate si no hay un archivo, un README o algo así por ahí dando vuelta. Muchas de esas cosas tienen alguna carpeta llamada doc o docs, que es la documentación. Prepárate a comer documentación como si no hubiese futuro y empezarlo. Modificar código fuente no es sencillo. Va, técnicamente es sencillo, que funcione otra historia. Pero modificar para lo que vos querés, en estos casos no son proyectos muy grandes. Y tenés que leer mucho. Así que agarrar, sentarte y leer documentación. No te queda otra. Muchas veces están en un Docs o un README. Alguna referencia de documentación suele haber en esa clase de proyectos. No necesariamente, pero bueno. Pero justo te quiere meter con Bash. Te metiste justo en un lugar medio escabroso. Y no se abre si tenés CTSH que, bueno, explota en cantidad de líneas de código con todos sus plugins. Bueno, viendo esto que ya más o menos va redondeando, ya voy haciendo los avisos parroquiales. Por tercera y última vez, ya juro que la última, por hoy, les recuerdo que estará disponible el curso de Haskell, o el principio del curso de Haskell en YouTube, a partir de esta semana. A lo largo de esta semana va a estar publicado el primer episodio y ahí se van a empezar a subir. Luego se va a subir también en Udemy. En YouTube no se va a subir el curso completo, aunque va a tener una buena parte, por lo menos todo lo necesario para trabajar con Haskell de manera básica. Alguien quiere aprender opciones avanzadas, va a tener que comprar el curso. Son $10 con el cupón que voy a dejar siempre disponible. Así que bueno, el que esté interesado en aprender Haskell, espero que esto le sirva y se va a hacer con muchísimo gusto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, les recuerdo que la aplicación de CodeTime sufrió una actualización. Sufrió, qué mal sonó eso. Tiene una actualización, ahora pueden descargar episodios. Puede que algunas cosas le falte refinar, pero ya por lo menos es más offline que antes. Así que aprovechen esas nuevas funcionalidades. Y ahora en 2019 viene mucha más funcionalidad y la versión de Android. Sí, 2019 me espera con mucho, 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 mucho trabajo. Así que bien, aprovechen todo eso. ¿Y qué más? Bueno, muchas gracias a los que acompañaron el podcast hasta ahora. Les deseo a todos los escuchas una muy, muy feliz Navidad, felices fiestas, que la pasen muy bien solo, acompañado, con comida o sin comida, haciendo lo que sea. Pero mis más sinceros y mejores deseos para ustedes. Así que muchas gracias por la compañía, incluso en este pre-Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya me adelanto y les digo feliz Navidad. Y bueno, espero que la pasen bonito y después cuéntenme o saquen fotos, muestren la comida que van a comer. Cosas así son bienvenidas, al contrario, con mucho gusto. La verdad que no sé por dónde empezar para aprender a leer y modificar. Pasa fuente de la aplicación. No, el código fuente de la aplicación no se pasa, es un producto de venta. Si paso el código fuente, pierdo justamente la parte de venta. Así que el código. Y además que tiene unas cuantas modificaciones. Es parte de un producto, por eso no lo publico. Ese es un detallito, por eso no lo publiqué. Por eso tengo un repositorio con un montón de otras cosas, pero esa aplicación es un producto de venta. Y eso y porque es vendido a otras personas también, por la mano de obra de hacer la aplicación, el renie que causó, y como sabemos que la gente no piensa pagar un solo centavo en nada. Y la única que me queda tristemente. Me gustaría poder publicar el código y que la gente lo siga comprando, pero la gente no va a hacer eso. Y esa es en parte una fuente de ingreso que tengo. Así que no. Puedo comentar más o menos cómo está hecha, pero no puedo dar el código fuente. Feliz Navidad, dice Cardenmad. Dice felicidades a todos y que coman mucho. Lo mismo le deseo a todos y yo pienso hacer eso ahora. Y bueno, a ver qué más puedo decir. Bueno, gracias a todos y. Recuerden todas las redes sociales y bla bla bla. Todas las salas ya saben cómo funcionan. Así que bien, ahora sí, muchas gracias a los que hicieron las preguntas. Feliz Navidad a los tres. Muchas gracias a los que no hicieron preguntas. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo, a los que escuchan en diferido. Muchísimas gracias a todos. Este podcast es debido a ustedes y se hace con mucho gusto para que usted lo disfrute y o sufra, dependiendo de su masoquismo, y aprenda algo de programación. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado CodeTime 2018, a pesar de que todavía no terminó porque todavía queda uno, pero bueno. Espero que disfruten el curso de Haskell, espero que disfruten todo y ya sin mucho más. Con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.